Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Este es el tramo final de tiempo de juego, como cada domingo hasta ahora, hasta la 1:30, y como cada domingo desde las 12 vamos a tener el Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la Radio Deportiva Española, hoy, además, en un día que seguro va a ser caliente y que va a ser intenso, después de la derrota del Real Madrid en Girona, en Montilivi, 2-1 frente al Girona. Es sin duda alguna la noticia del día. Muchos dicen que hoy el Real Madrid se ha dejado más de media liga en Montilivi. Los blancos caen en su primera visita a esta ciudad, a Girona, en un mal partido de los de Zidane que le sitúa, atención, a 8 puntos del líder, el FC Barcelona. El Madrid nunca ha recortado esta distancia con el primer clasificado en sus 114 años de historia. Ahora nos lo explica Pedrito Martín. Triunfo importante también para el Girona, que ha terminado con la mejor racha de la historia de un equipo en primera a domicilio. La tenía el Madrid. 13 victorias seguidas llevaba el Madrid a domicilio. El Madrid es tercero, tiene 20 puntos. El Girona asciende a la duodécima posición con 12. A pesar de la mala imagen que ha ofrecido el Madrid y de la distancia con el Barça, atención a la frase de Zidane, que no está preocupado.
No estoy preocupado en el sentido que, como tú decías, la falta de intensidad yo creo que no es esta. La falta de ganas no, tampoco. Trabajar lo estamos haciendo y no estoy preocupado. No, nos da pereza la liga, al contrario, esto es nuestro día a día. Es verdad que el arranque de liga, bueno, perdemos otra vez 3 puntos hoy, pero después de 4 victorias, pero el contenido y la gana que tienen los jugadores por esta liga es intacta.
No nos da pereza la liga, lo decía Zidane en la sala de prensa a la pregunta de Miguelito, cuando le planteaba a nuestro compañero si no notaba una enorme diferencia entre la cara del Real Madrid de Liga a la que muestra en la Champions, y si le daba pereza de alguna forma la competición doméstica al Real Madrid. En absoluto, dice Zidane, no le da pereza la Liga. Por su parte, Casemiro, nada más terminar el partido, en los micrófonos de Bein Sports era hoy, Bein Sports, ha reconocido que estaba preocupado por el juego.
Nos preocupa todo. Sabemos que ahora estamos muy lejos de nuestro rival, de nuestro objetivo, pero hay que tener la cabeza ahora porque es un momento complicado, un momento delicado, pero cabeza fría, porque seguimos teniendo oportunidades, pero hay que jugar mejor, hay que trabajar más y el Madrid es obligado a vencer siempre.
Ahora hablamos con Miguelito y con Lama, están de viaje de regreso desde Girona, en ese AVE que les trae desde la ciudad catalana hasta la capital de España. Luego profundizamos, Pedrito, pero ¿cómo es eso que nadie ha remontado eso o sí lo han remontado?
Sí, nada, por ejemplo, remontó el Valencia 8 puntos al Madrid la temporada 2003-2004, el Barcelona remontó 9 puntos al Mallorca en la 98-99, pero el Madrid nunca ha remontado 8 puntos cuando la clasificación es normal. Recuerdo que en la temporada 2002-2003 el Madrid llegó a estar a 8 puntos de la Real Sociedad y luego ganó la Liga, pero eran en jornadas en las que el Madrid tenía un partido pendiente que luego ganó porque luego estuvo disputando el Mundial de Clubes después de haber ganado la Copa Europa en 2002. O sea, en condiciones normales, clasificación con todos los equipos con los mismos partidos, en Madrid nunca ha remontado 8 puntos para ganar la Liga.
Es que la distancia es enorme. O sea, son muchos puntos respecto encima a un equipo que se ha mostrado muy fiable en Liga, como es el FC Barcelona, que solo ha cedido el empate del Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El resto, todo victorias.
Sí, y hay una cosa curiosa, que fíjate, el Madrid de Mourinho ganó la Liga en el año 2012.
Sí.
Siguiente temporada.
La pifió en septiembre.
En la jornada 10, estaba a 8 puntos del Barcelona, exactamente igual que ahora.
Septiembre-octubre fue un mes nefasto para el Real Madrid y ya no levantó cabeza en todo el año. Acaba de terminar ahora mismo en la Rosaleda el Málaga 2-1. Ha respirado Michel con la primera victoria del Málaga esta temporada. El Celta pudo empatar al final del partido con un remate de Maxi Gómez que detuvo Roberto con un auténtico paradón con el pie. Ha estado bien Roberto, ¿eh? El Málaga no ganaba desde el 7 de mayo, cuando le ganó precisamente 3-0 al Celta. Con este triunfo, deja de ser colista, se sitúa a 4 puntos de la salvación. El Celta encadena 2 derrotas consecutivas, es decimotercero, con 11 puntos. Hay mucha diferencia también entre este Celta y el de la pasada temporada. El Málaga, penúltimo, con 4. Este es Michel, el técnico que parecía que hoy se la jugaba después del partido.
Eso a todos mis jugadores por igual, porque todos son mis hijos. Hoy, más que mis hijos, han sido mis padres.
Estamos contentos, muy contentos, porque como vengo diciendo habitualmente durante esta semana donde los resultados han sido malos, los chicos trabajan muchas veces al nivel de hoy, sin embargo no habían tenido premio, ¿no? Bueno, pues hoy lo hemos tenido colectivamente y eso hace que besemos a todos, interna y externamente.
Hay que hablar de este partido, ¿eh? Porque después de la rajada del otro día en Copa, hoy el vestuario le ha respondido a Mitchell y ha demostrado cierta comunión con sus jugadores. Al final ha felicitado a todos en el terreno de juego y ha habido mucha comunión del público con el equipo. En la Rosaleda está todavía Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es que ya viendo las imágenes de cómo recibía la gente el autobús del Málaga, luego encima durante el partido, muy, muy con el equipo, ¿eh?
Sí, hay algunos equipos que lo mejor que tienen cuando todo va mal es su gente y el recibimiento del Málaga ha sido impresionante. Y luego ha habido una sensación de alivio, ¿eh? Porque fíjate que ha terminado Mitchell y ese extracto que hemos escuchado ha dicho también, además, pues le han preguntado si hoy su hijo le había salvado la cabeza al padre, ¿no? Y ha dicho él que aunque ha metido el segundo gol Recio, que su mujer le iba a dar igual y su madre le iban a dar besos igual a Recio y a Adrián, porque se los había ganado ellos. Estaban muy contentos.
Sin duda. En la zona de vestuarios, algo que comentar por allí, por la Rosaleda. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buena. Pues ya puedes imaginar, ¿no? Estado de euforia comedida todavía en el Málaga, porque no se ha hecho nada. Se ha ganado 3 puntos. Te puedes imaginar, pues todos los jugadores han ido pues de una manera muy distinta a otras veces, con la sonrisa en la cara y sobre todo un detalle, alegría interna de satisfacción porque por fin habían logrado 3 puntos que se le estaba no teniendo en los últimos partidos, y todas las miradas a 2 jugadores, a Roberto, que ha salvado con esa parada milagrosa al final los puntos, y Adrián se ha llevado todos los focos, todos los titulares, porque ha hecho posible que con su partido el Málaga pudiese ganar el primer partido de la temporada.
Pues ahora estamos por allí, y si hay algo que comentar también desde el lado del Celta, por supuesto nos lo decís. Además, esta tarde se ha jugado el Eibar 2, Levante 2. El Eibar empató un partido que perdía 0-2 al descanso y evitó que el Levante consiguiera su primera victoria en Ipurúa. Los tantos del Eibar, Charles y Arbilla. El de Arbilla es, yo creo que, una de las mejores faltas que se han visto en los últimos tiempos. Golazo espectacular por toda la escuadra para el Eibar. Antes habían adelantado Morales y Bardi al conjunto levantinista. En sus 14 visitas en la Liga, 11 segunda y 3 de primera, no había ganado nunca el Levante en Eibar. Ambos equipos siguen sin romper sus malas rachas. El Levante solo ha sumado 3 puntos de los últimos 18, uno más que el Eibar, que lleva 2 en 6 partidos. El Levante un décimo, 12 puntos, el Eibar 17º con 8. Este es Mendilibar. A pesar de todo, de que vienen maldadas para el Eibar, está satisfecho con el trabajo del equipo durante todo el partido.
Hemos entrado al vestuario pensando qué es lo que podemos hacer, si cambiar gente, cambiar de sistema, y hemos decidido seguir igual porque hemos pensado que el equipo estaba haciendo un buen fútbol y que estamos jugando bien. Y luego el gol, el primero, bastante pronto, pues nos ha ayudado a seguir creyendo en lo que hacíamos, y luego al final ha sido un cambio pieza por pieza, y bueno, y creo que ha estado bien porque los jugadores han estado muy bien.
Esta mañana se ha jugado el Getafe 2, Real Sociedad 1. Le ha dado la vuelta al partido el Getafe. Ganaba 0-1 la Real con el gol de Oyarzabal y después Ángel y Jorge Molina han marcado para el equipo de Bordalás. Todo la remontada en la segunda parte. Ángel igualó el marcador en el 78 y provocó además el penalti que daría la victoria al conjunto azulón. ¿Es penalti, Pedro, que no lo he visto?
Es penalti, pero antes el control que hace Ángel lo hace con el brazo. Así es que es penalti, pero antes se tenía que haber anulado la jugada por mano de Ángel.
Las 2 derrotas de la Real a domicilio esta temporada han sido contra equipos recién ascendidos. 3-0 contra el Levante y este 2-1 ante el Getafe. La Real solo ha sumado 6 puntos de los últimos 21. Ocupa la posición novena. El Getafe ha vuelto a ganar después de 3 jornadas sin lograr la victoria. Está 10º con 12. Bordalás ha explicado que el fútbol les ha devuelto lo que les había quitado en otras ocasiones a lo largo de la temporada y en esos minutos finales.
No habíamos tenido esa fortuna, yo creo, en los instantes finales. Nos habían golpeado en todas las derrotas, que el equipo, es curioso, en todas las derrotas han sido en el tramo final. Y yo creo que no había sido justo. El fútbol nos devuelve lo que nos había quitado jornadas anteriores. Y bueno, muy felices.
Muy felices en Getafe. Mañana hay 2 partidos de primera, los 2 a las 9 de la noche. Las Palmas Depor y Español Betis. Fútbol toda la semana, porque tenemos fútbol de lunes a viernes. Lo contaremos, por supuesto, en tiempo de juego y en el partidazo. En segunda división, partidos de hoy. Barça B1, Sevilla B1, Córdoba 1, Numancia 1, Alcorcón 2, Oviedo 0, Reus 2, Valladolid 2, Tenerife 0, Osasuna 0. Ha habido una bronca ahí al final tremenda. Y queda para mañana el Granada-Lorca. En segunda es líder el Lugo, sorprendente líder, 23 puntos. Segundo el Sporting, también en ascenso directo con 22. Y en zona de promoción, Osasuna 21, Huesca 20, Rayo 20 y Valladolid 19. Pero bueno, que hay mucha igualdad, ¿eh? De la mitad de la tabla hacia arriba, muchísima igualdad en segunda división. Por abajo, en zona de descenso a segunda B, Nástic, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Esto en fútbol. En Fórmula 1, noticia importante, Hamilton se ha proclamado esta noche en México campeón del mundo por cuarta vez. Después de terminar noveno la carrera, ha tenido un problema en la salida, Vettel ha rozado con su rueda, se la ha reventado, ha terminado la primera vuelta lejísimos del resto, ha tenido que entrar en boxes y finalmente, como digo, ha acabado noveno. Su rival Vettel, cuarto. Tiene 32 años, iguala en títulos mundiales, entre otros, a Sebastián Vettel, y ya solo tiene por delante a Fangio, que tiene 5, y a Schumacher, que tiene 7. Así le felicitaban por la radio de Mercedes.
Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Nicky Lewis, Nicky Lewis, thank you, thank you, thank you. Four times, thank you.
Gracias, repetía una y otra vez Hamilton, y el equipo también le decía gracias. La victoria para Verstappen, con Bottas y Raikkonen junto a él en el podium. Alonso ha sumado un punto después de terminar décimo. Ahora nos cuenta Carlos Miguel, porque ha habido un instante cuando ha adelantado Hamilton a Alonso, que ha habido una batalla preciosa. Hemos recordado las batallas de cuando Alonso tenía un coche en condiciones. Carlos Sainz tuvo que abandonar a 12 vueltas del final. Luego, insisto, nos cuenta Carlos Miguel desde México qué es lo que ha ocurrido y qué se está comentando ahí en el circuito a esta hora. En MotoGP, la mañana comenzaba con la victoria de Andrea Dovizioso en Sepang, en Malasia, que ha dejado vivo el Mundial hasta la última carrera, que es en Valencia, dentro de 2 semanas. Lorenzo fue segundo, Marc Márquez cuarto, por lo que la diferencia entre el español y Dovizioso es de 21 puntos. A Márquez le basta ser un décimo en Cheste para proclamarse campeón del mundo. Eso sí, tiene que ganar Dovizioso, ¿eh? Para que ser campeón del mundo. A Dovizioso solo le vale ganar la carrera para poder ser campeón del mundo y que Márquez sea más allá de un décimo. El piloto de Honda ya tiene la mente, evidentemente, puesta en Valencia.
Hace tiempo que lo digo, ya en verano. Digo, este mundial se va a decidir en Valencia. Me hubiese gustado que se hubiese cerrado aquí, pero no ha podido ser y ya lo dije el jueves. Las ansias son malas. Al final, paciencia. Cuando no puedes, no puedes y toca sumar puntos, ¿no? Y con lo que me quedo es que uno de los fines de semana que he sufrido más, he hecho un cuarto. O sea que esto es bueno y ahora vamos a un circuito que se me da un poquito mejor.
Luego ampliamos el resto de motos. Simplemente decir que en Moto3, décima victoria de la temporada para el campeón del mundo, para Joan Mir. Es un auténtico fenómeno. Es increíble escucharle a Márquez decir las ansias son malas, con lo que es Márquez, especialmente encima de una moto. En baloncesto, Liga CB, sexta jornada, quinta derrota consecutiva del Barça. Hoy cayó en el Palau ante Lucán Murcia, 94-97. Quinta si sumamos las de la Liga CB más las de Euroliga. Resultados, el Baskonia perdió en casa con el Zaragoza, también vaya como está el Baskonia, 73-78. En el derbi, el Bilbao ganó en Guipúzcoa, 87-91. Valencia Basket le ganó 83 a Gran Canaria y Unicaja le ganó en casa a Movistar, 89-70. Y en tenis, victoria de la danesa Bosniaki en el torneo de maestras después de imponerse en la final a Venus Williams en 2 sets. Simona Halep termina el año como número 1 del mundo y Garbiñe Muguruza como número 2. Y atención a esto que es importante, Roger Federer se ha llevado el torneo de Basilea al imponerse en la final a Del Potro en 3 sets. Más tarde ha anunciado que no va a participar en el Masters 1000 de París-Bercy. Esto quiere decir que Rafa Nadal solo tiene que sumar una victoria, una única victoria de aquí a final de año para terminar como número 1 del mundo. Bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego. Estamos todos, aunque no he hecho yo más que hablar desde las 11:30 de la noche. Hay más gente en el programa y además gente más válida y con menos catarro. Así que quédense porque hasta la 1:30, gran momento de radio.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos primero a México para saber si hay algo que contar de última hora desde ese Gran Premio de México donde Hamilton ha sido campeón del mundo de Fórmula 1. Carlos Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues sigue la fiesta en el box de Mercedes, foto de grupo, champán por doquier. Te escuchaba antes, era Niki Lauda el que decía 4 veces gracias de un tricampeón del mundo a un ya tetracampeón del mundo. Y la verdad es que lo tenían en secreto, pero ya me habían dicho los camareros de Mercedes que había champán de sobra para este fin de semana. Ha sido más sufrido de lo que pensaban, pero el justo premio a uno de los mejores pilotos de la historia y que le estamos disfrutando estos años. Y que, por cierto, lo decías tú, qué bonito el duelo,
sí, sí, sí.
Final. Oh,
He disfrutado muchísimo, sobre todo porque además Alonso lo ha hecho, para nada le estaba cerrando. Alonso lo que estaba era trazando perfectamente para que no le adelantara. No era uno, o sea, me ha encantado ese momento de la carrera.
Claro, porque él ha puesto todo a Alonso. Mira, ahora se lo comentaba con él, me dice, sí, bueno, al final a Alonso no le gusta porque le ha pasado, ten en cuenta eso, pero claro, le ha pasado con un Mercedes y ha tenido que emplearse a fondo, se han tocado y desde luego ha levantado al público sus asientos, toda la grada Sol en pie con el duelo de los dos mejores pilotos de la Fórmula 1, sin duda.
Carlos, un segundo, que nos está pidiendo Paso Bautista desde Málaga con un protagonista, Javier.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas, está aquí a mi lado Adrián González, está su hijo Nicolás, que tiene 3 años y dice, Adrián, es que viene otro en camino, que nacerá en Málaga, imagino. Ya te escucha, Adrián.
Hola, Adrián.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, contento.
Muy contento, ¿no? Ha sido, sí. En los días de más tensión, también las alegrías son las más importantes.
No, sí, sobre todo lo necesitábamos. Lo necesitábamos por muchas cosas y la verdad que yo personalmente me voy contento por la victoria, pero muy cansado no solo por el partido, sino por esa liberación de adrenalina y de tensión que teníamos dentro.
Es que tiene que haber sido una semana difícil, ¿eh? Después de lo de Soria, ahí dentro de ese vestuario, encima tu posición es también particular, porque claro...
Pero una semana no, muchas semanas.
Ya, lo que pasa es que como pasó lo que pasó, como el entrenador, Mitchell, rajó o criticó la actitud de cierto...
Dijo fuera lo que nos había dicho la carita dentro del vestuario, y lo que no hacía falta que nos dijera, porque lo que pasó el otro día en Soria no lo podíamos permitir. Y más en el estado en el que estábamos, que necesitábamos de algo positivo. Ya te digo que si no hubiese dicho nada dentro del vestuario... No hacía falta que lo dijera porque ya lo estábamos pensando nosotros. Y además, que de vez en cuando que nos eche una bronca, no pasa nada.
Sí, lo que pasa es que yo cuando lo oí, aun sabiendo que lo había dicho también dentro del vestuario, dices tú, pues esto puede, es un arma de doble filo, puede también cabrear a los jugadores y ponerle definitivamente en contra del vestuario.
No, para nada. Si hay algo aquí que no deja de sorprenderme, es que a pesar de los resultados que no han estado saliendo las cosas, hay 26 futbolistas que jugando más o jugando menos confían y están a muerte con el entrenador, y eso es increíble, eso no lo he visto en ningún equipo de los que he estado que he pasado por situaciones parecidas.
Pues eso desde luego que es bueno y...
es muy bueno y te enorgullece por la parte que te toca.
¿Tú te has preocupado de estar más cerca de él estos días o no ha hecho falta?
Con él no hace falta porque él es el primero que siempre está fuerte y que nos anima a nosotros. La verdad que cuando no salen las cosas y te presentas delante de tus jugadores para hablarles de cómo se va a plantear el partido, el día de partido, yo muchas veces me paro a pensar, ¿no? Sobre todo en estas últimas semanas, ¿qué les diría yo a los jugadores? Para motivarles y para meterles en el partido y para hacerles sentir que tienen que salir al campo y hacer el trabajo que venimos haciendo y que confiásemos en ello. Y la verdad que él siempre encuentra las palabras justas.
Ha pasado una cosa y es que cuando tú has marcado el gol, como era el 46 y pico de la primera parte, el árbitro ya inmediatamente ha pitado el final de la primera parte. Entonces, el Mitchell se ha metido directamente en el vestuario. No sé si tú tenías pensado ir a abrazarte con él, si llega a haber sido en el minuto 20 de la primera parte o eso...
Que va.
Nada.
Que va.
Pues yo le he visto muy emocionado, fíjate.
Como si hubiese marcado otro jugador.
No lo sé. Pero
te aseguro que sí, porque lo necesitábamos.
Sí, eso sin duda. Pero
ha habido beso al final, ¿no?
Hombre, lógico, ¿no?
Bueno,
pero con más jugadores también.
Ha habido abrazo y beso con todos los jugadores.
No, pero que yo al final digo, es que parece, la historia parece que está construida, parece de película americana. El hijo que salva a su padre, ¿sabes lo que te digo?
No creo que le hubiese salvado si hubiese sido el resultado diferente.
Hombre, no, claro.
Te digo la verdad. Si hoy el resultado no hubiese sido positivo, no estaríamos hablando de otra situación con el entrenador. Te lo digo de verdad.
O sea, me estás diciendo que se lo hubieran cargado, si...
No, al revés, te estoy diciendo que no estaríamos hablando de una situación distinta, me refiero.
Vale.
Eso es lo que te estoy diciendo, que el entrenador seguiría siendo el entrenador seguro.
Ah, vale. Pues eso es bueno.
Por eso.
También es bueno.
Por eso.
El partido al margen de todo, solo habéis pasado ahí una especie como de pájara en el minuto 60 de partido, que ha empezado a apretar un poco el Celta, pero vosotros habéis mordido hoy. Esa ha sido la gran diferencia.
Hemos estado bien. Yo creo que merecíamos la victoria. Yo creo que también en esta situación en la que necesitas tanto una victoria, donde no te estaban saliendo las cosas, No deja de haber esa tensión por momentos donde fallas más pases de los habituales, donde un pase que no sueles fallarlo, pues lo haces. Y yo creo que es una cosa que se va a ir quitando con el tiempo, ¿no? Según vayan saliendo los resultados mucho más positivos, yo creo que el equipo también se va a ir soltando y va a ir jugando mucho mejor.
Y Roberto fenomenal al final, ¿eh?
Nah, Roberto es un porterazo. Roberto es un porterazo y lo sigue demostrando jornada a jornada. Para mí ha sido uno de los pocos que ha estado al nivel desde principio de temporada.
¿El portero, Roberto?
Sí, sí. Sí, porque bueno, yo creo que merecíamos durante estos partidos más puntos de los que teníamos por varias cosas, pero también por culpa nuestra, porque muchos jugadores, entre los que me incluyo, no hemos estado a buen nivel.
Cuando estabais llegando al campo y estabas dentro del autobús y veías el ambiente que había fuera, supongo que eso te da un chute de subidón, ¿no? Decir, bueno, por lo menos no hay mal rollo. O sea, que ya sales al campo sabiendo que no vas a estar ahí aguantando bronca o malos rollos, ¿no?
No, es increíble. Lo de esta afición es increíble. Es increíble porque hoy han empezado ganando el partido ellos antes de que el árbitro pitase. Un recibimiento así, incluso más grande que el día del Atleti, que ya nos recibieron aquí parecido, estando en peor situación. Y hemos salido al campo y nos han apoyado hasta el final. Y luego, cómo se han celebrado los goles, cómo se ha celebrado la victoria. Yo creo que la afición es un patrimonio muy importante de este club. Y es una afición muy fiel, que no son de ningún otro equipo, sino del Málaga.
¿Que estás esperando otro niño?
Estoy esperando otro en enero.
¿En enero? Pues nada, que vaya. ¿Ya sabes si es niño o niña?
Niño.
¿Niño?
Niño, sí.
¿Tienes nombre ya?
Sí, Ignacio.
Ignacio, muy bien.
Así que nada.
Bueno, el otro se llama Nicolás, ¿no?
El otro Nicolás, sí.
¿Nico y Nacho van a ser?
No, Ignacio.
Nico y Ignacio, vale, Ignacio, vale, Ignacio, vale, ¿no? Vale, ya nos queda claro. Ignacio, Ignacio. No, es que con los nombres sí, cada uno. No, si se llama Ignacio, se llama Ignacio. No, es para tal. Vale, perfecto. Oye, Adrián, que enhorabuena, que disfrutes del día, que lo que tú dices, ¿eh? Habéis descargado tensión y a disfrutar toda la semana.
Bueno, pues ahora paso a paso, que seguro que van a ir yendo mucho mejor las cosas.
Me ha encantado hablar contigo, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Gracias. Adrián González con Bautista, desde la zona de vestuarios de la Rosaleda. ¿Algo más que comentar desde el lado del Celta que se ha dicho?
Del Celta ha dicho que no ha sido determinante el Celta, que cuando tenía el partido en el 1-1 tuvo que haber matado el partido y no lo hizo, y al final, bueno, pues se ha ido con una derrota que dice Unzué que dentro de lo que ha sido el partido, pues el Málaga ha puesto más y lo ha merecido mucho más. No ha habido ningún lesionado, ningún sancionado, y con la alegría, Juanma, esto parece como cuando el año pasado, y siento decirlo, pero el año pasado cuando el Málaga gana en Gijón, ¿te acuerdas? 0-1.
Totalmente.
Eso es. Pues entonces ahí ya uno baja y otro sube. Pues esperemos que a partir de ahora el Málaga tenga mejor cara.
Aquella victoria fue, vamos.
Sí, fundamental, porque fue la semana que luego le toca al Barça, gana al Barça y empieza ya a sumar puntos y lo salva de la quema. Pues esperemos que esta victoria por lo menos sirva para algo.
¿Algo más que apuntar desde ahí, Rubén?
Nada, que estaba escuchando antes las cábalas que hacíais con lo de si el Madrid podría remontar 8 puntos o algo así. Claro, son problemas del primer mundo, ¿no? Lo estábamos hablando ahora con Adrián y claro, ellos hacen cuentas para...
O sea, 4 de la permanencia.
Claro, por eso. Hoy era clave no irse tan lejos, porque si no es que parece que no te agarras a la permanencia.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias también a los compañeros técnicos en la Rosaleda. Hemos contado en tiempo de juego la victoria del Málaga 2-1 sobre el Celta. Carlos Miquel, cuéntanos rápidamente desde el circuito de México.
No, te cuento de lo de Fernando Alonso. La carrera ha sido buenísima, salía 18º, ha terminado 10º, y la verdad es que ha estado muy contento de cómo ha ido el fin de semana, lamentando la sanción una vez más. 800 puestos acumulados en 3 años de penalizaciones con los motores Honda, porque hubiera hecho un 7º o 6º fácil. Te apunto una noticia. Próximamente, antes de que acabe el año, podemos ver también la noticia de que Alonso haga las 24 horas de Le Mans. No se le ha quitado la cabeza, así que harían el próximo año 24 horas de Daytona, 21 carreras y 24 horas de Le Mans. Como es un carrerista, no le ha gustado no perder, ha dado espectáculo, y esto era lo que decía nada más acabar el Gran Premio.
De últimos a los puntos, súper remontada, súper fin de semana, a ver en Brasil qué podemos hacer. Bueno, aprovechamos la oportunidad y un puntito, ¿no? Qué pena que no fueron 2 o 3, pero bueno, intentaremos nuevamente en Brasil. Creo que el coche, como decíamos ayer, ha crecido enormemente y bueno, batallando con los Mercedes o con los top, somos bastante competitivos cuando estamos con ellos en las curvas. Sí que da gustillo, ¿no? Cuando tienes un coche que va a 30 o 40 kilómetros por hora más lento en las rectas y no te pasan, sí que da gustillo.
Ha tenido gustillo hoy. Gracias, Carlos Miquel. Luego hablamos en el tramo final, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego. El sonido en directo desde el circuito de México, donde Hamilton ha ganado, como decimos, su 4º Mundial de Fórmula 1. Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estáis?
Pues llegando prácticamente a la estación de Atocha, después de regresar nave de Girona, El equipo ha regresado esta tarde en avión, después de llevarse un varapalo inesperado. Distancia de 8 puntos con respecto al FC Barcelona. Son 4 tropiezos en 10 jornadas, 2 empates y 2 derrotas. Se había cosechado una ante el Betis y otra en Girona, la primera fuera de casa, e intentando buscar la causa de esta mala trayectoria, ¿no? Por ejemplo, Casemiro, nada más acabar el partido, decía que a su juicio faltaba trabajo. Luego Zidane, en la rueda de prensa, admitía que había faltado concentración en determinados momentos del partido, aunque no intensidad, ni actitud, ni ganas. Y después apareció por la zona mixta Isco. Quizás ha estado más contundente con las teles que con las radios. Ha admitido que ha habido momentos de desconexión, que al equipo le falta puntería, e incluso Isco se ha atrevido a subrayar que al equipo también le falta actitud.
Está claro que no podemos seguir así. Nos ha faltado un poquito de actitud al comienzo de la segunda parte. Ahora es cuando de verdad tenemos que demostrar que somos un equipo de verdad, que no hay que dar nunca al Madrid por muerto, porque hemos demostrado una y otra vez que siempre vuelve. Lo que de verdad me jode, que se nos han escapado 3 puntos muy importantes, que se nos pone cuesta arriba, pero confío mucho en este equipo, en poder darle la vuelta, y queda mucha liga todavía.
Bueno, pues como el estudio central de la cadena COPE está al lado de Atocha prácticamente, pues que se vengan para acá Lama y Miguelito, que está a punto de llegar ese tren desde Girona. Y lo que están llegando ya son los mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego.
Sí, muchísimos, Juanma, y como
Alberto
siempre,
Arau,
al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y ahí, como siempre, también esperamos los notas de audio para escucharlos al final del programa. Y como todos los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de juego, desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope.
¿Has llamado notas a los oyentes, los notas?
No, notas de voz.
Ah, las de voz. Vale, vale. Algunos son, algunos. Y nosotros más que ninguno. Bueno, esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida, el tertulión de los domingos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Está passant i en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del palau de la
El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de
psiquiatría. Está pasando. Estás en COPE.
Nueva colección Emidio Tucci de otoño-invierno en El Corte Inglés.
Nuevos diseños y creaciones que no te dejarán indiferente.
Prendas de abrigo cómodas y muy versátiles. Trajes, americanas, accesorios.
Una moda para un hombre perfecto.
Nueva colección Emidio Tucci en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace. Mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-180, 900-200-180 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas, los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, tramo final, tiempo de juego, tertulión de los domingos, tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la Radio Deportiva Española a esta hora. Está con nosotros el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Vaya catarrito.
Sí, estoy tocado. Siempre me pongo malo de más cuando descanso, ¿te das cuenta? Descanso demasiado por las narices, descanso demasiado. Manolo Lama está llegando, está aterrizando el AVE. Directamente en la estación de Atocha. Está aquí Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Sientes peor que el Madrid, por ejemplo?
Yo hoy, mucho peor.
¿Sí?
Sí, sí, imagínate cómo estoy. Está Antonio Ruiz aquí.
Hola.
Hola, Antonio Ruiz. Muy buenas. Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
Mejor que yo, ya te veo.
Hombre.
Brotons.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas. Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, está científicamente demostrado que en los pequeños descansos y demás, el cuerpo baja las defensas y te
¿en serio?
Puedes resfriar y todo eso. Sí, sí, suele ser muy habitual cuando empieza uno vacaciones y demás. No, es cierto.
Yo la semana pasada, que tuve una semana intensa de curro, el viernes, que era a mediodía cuando empezaba a descansar, me empecé a encontrar mal. Y del viernes ahora he ido a peor. Todo ha sido a peor.
Yo hubiera venido.
Pues ya sabes.
¿A dónde? A trabajar. Sí. La próxima vez que me empieza a encontrar mal, vengo a trabajar.
Sí, en el momento del primer flaqueo, ¡clac!
También a veces uno tiene que encontrar cierta colaboración en casa, ¿no? Y a veces
no, ninguna, no las esperes.
Las cosas se complican más en casa a veces que en el trabajo.
Imposible.
Y eso lo hace todo muy complicado.
Imposible.
Luego hablamos con Albelda para que nos cuente cosas del Valencia de este fin de semana. ¿Y de qué te ríes, Paco? Hay que ser valiente y hay que mojarse.
Está bien.
Perfecto.
Pero díselo a la carita, a la parienta. No lo digas aquí. Díselo
no digas parienta, que eso es más machista que... No digas parienta.
No, va a ser machista.
Ya verás el podcast. Eso es de pueblo, no es machista. Eso es de pueblo.
Y está una de las personas, yo creo que probablemente la persona más feliz en la tierra en el día de hoy. Pablo Machín, el entrenador del Girona.
¡Bravo!
¡Hola, mister!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo está?
Bueno, como tú dices, feliz, ¿no? Pero fundamentalmente tranquilo.
¿Feliz? Yo de ti dimitía.
¿Feliz?
No, que esto lo tengo que alargar mucho, que todavía me queda bastante cuerda.
Sí, no, claro, 42 años tienes, ¿no?
Sí.
Es que he empezado llamándole de usted, pero voy a cambiar al tú, porque es que me da no sé qué llamarle de usted a alguien de 42 años que pero vamos, que a todos los entrenadores siempre se les suele tratar mister.
Usted. Tú, enhorabuena.
No, voy a hacer eso. ¿Qué ha hecho el entrenador del Girona? Voy a evitar hacer tú y usted en todas las preguntas. ¿Qué ha hecho el entrenador del Girona desde que se acabó el partido hasta ahora, que son las 12 y 3 de la noche?
Bueno, pues estar primero con los del cuerpo técnico preparando un poco la semana y también pues tomándonos una cervecita con un poco de jamón ahí mismo en el vestuario. Luego ya he estado con la familia y con un amigo que ha venido de Soria a vernos y hemos cenado y ahora pues nada, tranquilamente aquí atendiéndoos a vosotros.
¿Y ha visto el partido otra vez entero? ¿Lo va a ver esta noche?
Sí, ya me ha dado tiempo a ver el partido.
Tal y como ha jugado el Girona, se lo puede poner toda la semana, todos los días. Y lo va a disfrutar cada vez más, ¿eh?
Bueno, pero más que nada por el rival que teníamos enfrente, porque partidos semejantes, pues la verdad que tengo la suerte de haber visto bastantes y lo que pasa es que la repercusión no es la misma porque, bueno, pues los rivales no tienen tanto glamour como lo tiene el Madrid y es cierto que pues tiene mucha dificultad el haber ganado al campeón de Europa vigente.
En el banquillo estaba pensando otro partido de estos que el rival del Madrid juega bien, que el Madrid no la huele y tal, y que sin embargo va a ganar.
Si te soy sincero, que siempre intento serlo, cuando nos ha metido el primer gol, bueno, era un poco el pensar otra vez con tan poco nos están haciendo ponernos por detrás en el marcador y luego, pues sabiendo el potencial que tiene el Madrid, se complicaba mucho el poder ganar e incluso el poder puntuar, pero a medida que iba pasando ya la primera parte, bueno, yo veía que lo que queríamos hacer en el partido lo estábamos haciendo un partido incómodo al Madrid, presionándole arriba. Yo creo que ellos no se sentían cómodos, no se esperaban que un equipo pequeño les intentara atrapar de tú a tú, y al final, pues, se lo he dicho también a los chicos en el descanso, teníamos que seguir con esa actitud, con ese plan, no pensar que nos teníamos que desesperar por el hecho de que los palos nos impidieran haber hecho el gol. Y bueno, ya te digo que la segunda parte no solo lo han seguido haciendo, sino que han mejorado la versión, y desde mi punto de vista creo que hemos ganado merecidamente, porque incluso ya con el 2-1 hemos tenido alguna ocasión clara para
haber hecho el 3-1. La de Stuani, que la pica, pero se le va muy escorada. Sí, sí.
Sí, luego cayó de también casi al final en algún contraataque que hemos hecho, pero la más clara sí que es esta del 1-1 de Stuani.
Si cuando mete, ya que me dice que es sincero, si cuando mete el 1-1 el Girona tiene un botón en el banquillo que señala el final del partido, ¿usted lo hubiera apretado con 1-1? Decía, venga, ya está. ¿Esto que nos llevamos?
No me hubiera venido mal, pero como teníamos que estar todavía media hora, pues nos daba tiempo a todo, ¿no? A sufrir, sobre todo, pero ¿por qué no también, pues, a llevarnos el premio gordo, que al final no lo hemos podido llevar?
Cuando ha terminado el encuentro, en las primeras entrevistas que le he escuchado, insistía un poco en la idea de, es que nosotros llevamos apostando por esto mucho tiempo, o sea, que somos así. No es que hoy nos haya salido este partido contra el Madrid, es que realmente el Girona quiere ser así, y es que es verdad. Yo las veces que he visto jugar al Girona, le he visto siempre igual, unas veces sale, otras no, pero la intención es siempre esta, ¿no?
Sí, nosotros llevamos 3 años y medio trabajando de la misma manera, con mejores futbolistas o un poco inferiores, pero la idea de juego siempre es esta, de ser valientes, de ser ambiciosos, de apretar en campo rival, de llegar muchas veces por banda, de ser anchos para luego ser profundos, y bueno, es lo que sucede es que ahora pues teníamos un escenario inmejorable para mostrarnos no solo en el fútbol modesto, sino bueno, en el fútbol de élite, y ese era uno de los objetivos, ¿no? El no desaprovechar esta oportunidad para, independientemente del resultado que saliera al final, pues que todos nos pudiéramos sentir orgullosos del trabajo que habíamos hecho. Hay muchos partidos en los que juegas muy bien y por lo que sea no te da para ganar, y nuestra intención era dar el máximo de lo que tenemos para, bueno, si no llegaba ese resultado positivo, por lo menos pues quedarnos satisfechos y con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que podíamos.
Hay muchas críticas a la actitud del Real Madrid, a la forma en la que el Real Madrid afrontó este partido. ¿Ahí ha estado la gran diferencia en cómo ha afrontado un equipo y otro en actitud de este encuentro?
Hombre, a ver, no cabe duda de que los futbolistas del Madrid y los del Girona tienen una gran diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto a lo que se les presupone, ¿no? Pero nosotros sabemos que la actitud y el trabajo es innegociable para poder competir. Ellos también son tan buenos que hay muchos partidos en los que prácticamente al tran-tran van llegando las ocasiones y las materializan. En esto del fútbol nunca se sabe si tú has jugado mal porque no lo sabes hacer mejor o porque el rival no te ha dejado, ¿no? Y yo quiero pensar también que nosotros hemos tenido gran parte de culpa de que el Real Madrid no se haya sentido cómodo, y cuando no te sientes cómodo, pues las cosas es más difícil que te salgan.
¿La semana alteró en algo por lo que había socialmente alrededor de todos los ciudadanos en Cataluña y en España? ¿Alteró en algo el trabajo del equipo o la forma en la que estaba la gente, o absolutamente en nada?
No, sinceramente nosotros nos mantenemos al margen, pero no solo porque queramos, sino porque bueno, el día a día que vivimos es de total tranquilidad. Luego vivimos en la realidad de que los medios de comunicación pues sale mucho el tema político y es una realidad, pero en el día a día, yo si te soy sincero, no percibo toda esa preocupación que sí que hay en los medios de comunicación.
¿Llegaba a molestar, supongo, esa preocupación que existía desde fuera de Girona?
Hombre, lo que más nos molestaba es que, bueno, se daba a entender como que aquí, más que un partido de fútbol, que se fuera a venir salvando las distancias a una guerra, ¿no? Y en ningún caso, nunca la afición del Girona ha sido una afición que reciba a los rivales de forma beligerante, ni mucho menos, ¿no? Y menos cuando viene el campeón de Europa, cuando, bueno, es un motivo para reconocer pues todo lo que ha crecido el club y para que la gente pueda disfrutar con la presencia de uno de los mejores equipos del mundo y que además pues que íbamos a jugar de tú a tú y en la misma liga, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, que la gente ha disfrutado, ha animado a su equipo como el que más, ha respetado al rival y, bueno, pues para bien nuestro han salido satisfechos, que con todo lo que se está moviendo pues ya está bien que tengamos por lo menos estas 2 horas y pico de tranquilidad y luego también pues lo que se puede hablar después del partido, que no va a ser tema político y sí que va a ser tema deportivo.
Es que no ha habido ni un problema, o sea, ni uno, ni antes, ni durante, ni después, en absoluto.
Te lo estás diciendo a ti mismo, porque el jueves tuvimos esta conversación y había algunos que te decíamos, tranquilidad, ¿qué diablos va a pasar? ¿Que salte algún loco? Bueno, pues es que no ha saltado ni un loco, ni una pancarta chunga, es que ni una paloma ha cagado en el partido. O sea, es que ha sido una tranquilidad absoluta, parecía un trofeo de verano.
Y me alegro enormemente, Paco.
Pero es que vivimos instalados, no lo digo por ti, en la sociedad del miedo. Ya tenemos todos un miedo a que pase algo que lo acabamos transmitiendo.
Sí, claro que sí. Pero ese miedo no quiere decir que sea una sospecha sobre la afición del Girona, ni sobre el pueblo de Girona, ni muchísimo
ni
menos.
Ni sobre el Atlético Madrid cuando recibe al Barça.
Es un miedo a los acontecimientos, no a la gente. Un miedo a los acontecimientos.
Déjame que le diga al míster, yo estuve allí el día del Atlético Madrid, que el Girona, todo aquel equipo grande que vaya al Girona pensando que es un paseo, que se lo vaya quitando de la cabeza, y si el Madrid hubiera visto el partido
del Atlético... Bueno, nadie lo piensa ya, ¿eh?
Bueno. Si el Madrid hubiera visto el partido del Atleti, el Girona mereció ganar, el Girona jugó con una intensidad y un fútbol que yo realmente no esperaba, así que seguramente Mister le recordará mucho aquel partido al de hoy, ¿no? Porque la intensidad y la manera de ir a por el rival ha sido tremenda, ¿no?
Sí, es que son nuestras señas de identidad como equipo que venimos intentando plasmar durante mucho tiempo. Lo que sucede es que, claro, ahora pues en primera división tiene una repercusión mayor que lo que tenía en segunda, pero la idea que hemos tenido en estos partidos, igual que en todos, es eso, en intentar ser dominador, si no podemos por calidad, pues por lo menos por intensidad, ser valientes, intentar robar en campo contrario. Y es cierto que tiene muchas similitudes este partido con el del Atlético, pero bueno, salvando las distancias, quizá aquí el hecho de remontar pues añade un poco más de dificultad a la victoria, que contra el Atlético, lamentablemente, aunque como tú dices, nos merecimos esa victoria, pero bueno, ellos consiguieron en 2 acciones puntuales empatarnos el partido.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Machín, para el entrenador del Girona?
Yo tengo una.
Sí.
He leído, no sé si lo he entendido bien o no, Machín, pero he leído que una frase tuya que era, el Madrid no está acostumbrado a trabajar. ¿Eso es cierto que lo has dicho?
Pues que yo sepa, no, pero es que ya sabes que igual alguna frase sacada de contexto
Claro. Pues
puede parecer así muy llamativa, ¿no? Pero no sé, quizá fuera un poco en la idea de que, bueno, pues nosotros les hemos hecho sentirse incómodos porque han tenido que tener un partido quizá más duro del que pensaban y han tenido que trabajar algo más porque, bueno, aunque son futbolistas que creo que físicamente son también superdotados y son unos portentos, pero nosotros pues no nos hemos amedrentado y hemos hecho un partido muy noble y que les ha obligado a trabajar. Pero bueno, si va por ahí, seguro que quizá lo haya podido decir, pero yo no creo que haya ningún equipo en la élite que no trabaje.
Oye, trabajáis vosotros y muy bien, por cierto.
Joder.
Ha sido ejemplar, chicos. Ha sido un partido ejemplar. Porque lo que
tú
dices, que
nosotros, si no trabajamos, no tenemos nada que hacer. Porque seguramente que si tú a principio de temporada pones todas las plantillas y le dejas a los entrenadores que elijan, la última plantilla que elegirían seguramente es la del Girona. O por desconocimiento, o porque es cierto que somos el presupuesto más bajo, somos los que menos experiencia tenemos si no trabajamos como equipo, que eso creo que es la clave, pues se nos reducen mucho las opciones de ganar.
Mister, muchas gracias. Enhorabuena por el partido, por la victoria y por cómo se ha gestionado todo durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias. Pablo Machín, en directo, el entrenador del Girona, después de esa victoria sobre el Real Madrid 2-1. ¿Por dónde empezamos el análisis de lo que ha sido? Hemos escuchado ya el análisis de una parte contratante, digamos. Vamos con la otra parte contratante, de la primera parte.
Sin quitarle ningún mérito al Girona, porque es verdad que ha ido a presionar arriba.
Me ha encantado el Girona, desde el principio.
Le ha complicado al Madrid y le ha puesto más ardor y más tal. Pero bueno, eso se supone. Yo creo que es el primer día en el que Madrid se ha merecido perder. O sea, igual que tropezó con el Betis, sí, y mereció ganar, o por juego o por ocasiones, y con el Levante, y no me acuerdo cuál fue el otro, es que hoy se ha merecido perder. Y además es que al Madrid se le ve pronto. A los 6 minutos ya te das cuenta de, uy, qué pocas ganas tienen estos hoy. Si algún oyente vio en verano el Real Madrid-Manchester City de la gira, ha sido exactamente lo mismo. El City le fue a presionar arriba y el Madrid se lo tomaba a juerga porque era partido de verano. Yo no digo que se lo haya tomado a juerga, no quiero exagerar, pero voy a poner un ejemplo muy fácil. A los 20 minutos, cada defensa del Madrid había regalado un balón sacándolas de atrás tontamente. Eso contra el Tottenham, contra el Bayern, contra el Barça, contra el Atleti.
Es un 0-2.
No, eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque aunque les guste sacar la jugada, si ven peligro, porque el que le viene a presionar es Kane, lo que hacen es balón arriba y vamos a correr a pelear el rechace, la segunda jugada, lo que haga falta, se mandamos a Cristiano y corremos. Pero cuando estás vagoneta, que es lo que le pasaba, estaba con una desgana desde el principio, con balón si se movían y se ofrecían, haces eso, empiezas a verte sobrado y ha perdido Marcelo, y ha perdido balones Ramos, y ha perdido a Kraft 1, que ese no es por sobrado, es porque la ha dado mal. Quitando Varane, todo el mundo regalaba, Kroos regalaba, Modric ausente. Es que el Madrid ha sido Isco, y el paradigma de la actuación del Real Madrid ha sido el gol del empate. Lo que hacen Modric y Casemiro.
Bueno, Modric le deja pasar directamente.
¿Y Casemiro? Casemiro no mete en la pierna. Es como si estuvieran, lo dije el día del Carabaja Atlético de Madrid, he tenido la misma sensación. Coño, ¿qué pasa? Si ven una amarilla, se pierde en la final del
Modric
Mundial.
¿Modric tenía amarilla en ese momento? Sí, ¿no?
Sí. No, en ese momento no.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no.
Sí, Paco.
Yo creo que no.
Creo que Modric tenía amarilla.
Modric tenía tarjeta de la primera parte.
Sí, sí, la primera.
Sí, tenía amarilla y yo creo que por eso Modric no mete la pierna.
Casemiro está advertido. Al final de la primera le han enseñado.
Sí, advertido de sanción.
Ya. Es decir, digo, buscar una explicación.
Sí. Se han apartado los dos la pierna. Entonces, claro, si hay un equipo que mete la pierna, pero no digo que haya sido duro el Girona, sino que va hasta el final y hay otro que se aparta, pues te pasa lo que le ha pasado al Madrid. Es la primera vez que yo creo que se merece la derrota.
Roberto.
Bueno, yo creo que hay partidos del año pasado como este que vimos y que el Madrid solventó porque siempre llega el golito. Unas veces llega por calidad, otras veces llegaba por potra y otras veces llega porque es el Madrid y tiene una inercia y un empuje que te llevan a marcar. A mí me parece que hay partidos que al Madrid le dan pereza. El de hoy era de los que te dan pereza porque tienes que ir el miércoles contra el Tottenham, Wembley, no sé qué. Y este partido es de los que da pereza. Como dice Paco, a los 6 minutos te da una pereza suprema porque además ves que el otro equipo está organizado, que te aprieta, que no va a ser fácil y a partir de ahí pues te va dejando llevar y ya marcará Cristiano o ya llegará Ramos o ya llegará hasta que un día no llegan porque el único que llegaba hoy ha sido Isco, que por cierto ha hecho un partidazo que ha quedado en la nada porque nadie le ha secundado. Yo creo que habrá llegado al vestuario y para mí se ha ganado el derecho hoy en el vestuario de cogerles por la pechera y decir, oye tíos, haberos venido conmigo, haberos subido a mi carro, que desde luego no se ha subido nadie. Y obviamente hay que poner en el haber del Girona el pedazo de partido que ha hecho. Hemos visto un equipo bien armado, sabiendo lo que quería, con moral, con entusiasmo, y ahí le ha ganado al Madrid. Sobre 10 el Girona ha sido 10 y el Madrid ha sido un 2 en ese aspecto.
Yo quisiera aportar un dato que sí, no tiene tanto que ver con el partido, sino con esta perspectiva de los 8 puntos con respecto al Barcelona, ¿no? Está haciendo un repaso de las 3 últimas ligas, y en las 3 últimas ligas el equipo que ha ganado la liga, concretamente la 2014-2015, perdió 4 partidos y empató 4, que fue el Barcelona. El año pasado, el equipo que ganó la liga, que fue el Real Madrid, perdió 3 partidos y empató 6. Quiere decir que el Real Madrid está en un límite muy, muy
interesante. ¿Cuántas ha gastado ya? ¿Cuántas balas?
Pues mira, ha perdido 2,
o sea, ¿no? 4 y el año pasado fue 9.
Lo que te obliga la Liga en los últimos años es ganar más de 90 puntos. Para ganarla.
No perder 21 puntos. Que, no perder 21 puntos es el límite del campeón, ¿no? Es decir, y este es un dato muy importante de cara al futuro, porque cuando dice, no, es que puede coger al Barcelona. Ya no se trata solo de que puede coger al Barcelona, sino que en la historia estadística, al menos en los tres últimos años, el equipo campeón no pierde más de cuatro partidos.
Estoy de acuerdo, y además no es coger al Barcelona, es coger al Valencia, que es el que mejor juega de todos.
Yo volviendo.
Entonces yo te digo que a mí me parece que hay un misterio, que no sé si es tiene resolución, cómo del Madrid Club Tirante de agosto hemos pasado a este... Y descendiendo hasta ahora. Pero claro, si esto ya es decir, oígame, es que no me motiva jugar en Girona, chico, tienes un problema.
Yo esto lo sacaría del contexto general. O sea, en el contexto general del Madrid están varias cosas. Están que los de arriba no están enchufando, pero bueno, y el Girona tampoco ha dejado remates claros de Benzema y de Cristiano. O sea, también hay mérito del Girona.
No, total.
Pero eso ha estado durante todos los partidos. O sea, correcto. Falta de gol o no sé qué. O blah, blah. Pero es que hoy era una desgana de no currar sin balón, o sea, de mirar cómo jugaba el rival en vez de irse a por él, es que solo corríais.
Desganas, baja forma.
Yo sé que Ronaldo se ha perdido los cuatro primeros partidos de Liga, pero...
Este también se lo ha perdido.
Es que lleva un gol, ¿eh?
Bueno, pero lleva un gol, porque claro, yo no sé cómo quieres que te diga, digamos a lo mismo, es muy fácil decir, hombre, no está. Pero es que claro, es que es un equipo que no le... A quien hacemos 11 aquí en la COPE, con el Madrid le empatamos a uno, ¿eh?
Espera.
Es que chico...
Se incorpora Lama, ya al tertulión. Manolo.
¿Qué tal, Juanma?
Recién llegado, de Girona.
Recién llegado y escuchando la tertulia en la que estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero yo me imagino que hoy los madridistas estarán muy indignados con sus futbolistas, pero también estarán muy indignados con su entrenador. Porque un entrenador no puede permitir lo que hoy han hecho sus futbolistas en un terreno de juego. Un entrenador no solamente está para llevarse piropos y el premio de Bes, como se lo llevó el otro día, sino también para poner firme a los jugadores que se tocan las pelotas en el terreno de juego. Hoy ha habido no solamente de gana, falta de actitud, ha habido falta de pelotas. O sea, falta de ganas, de juego,
pasotismo,
de ilusión.
Pero públicamente no lo va a hacer, ¿eh?
Bueno, no, yo no digo públicamente, digo para ponerlo firmes en el campo. En el campo. Zidane tiene que hacer lo mismo que hace el Cholo, que públicamente los va a defender. Pero en el campo tiene que ponerlos firmes. En el campo estábamos hablando Paco y yo cuando eran los cambios y los dos coincidíamos. Va a quitar a los que va a quitar.
Fácil, claro.
Y solamente ha hecho dos cambios, ¿eh? Solamente ha hecho dos cambios. Y había algunos...
Se ha metido a Lucas y a Asensio...
Por los laterales. Por Rafa y por Marcelo. Y había algunos que estaban pidiendo el cambio a voces. O sea, lo de Modric y lo de Kroos hoy, que sí. Ha dicho Morientes una frase que verá, ha dicho Morientes. Oye, pues se puede tener un mal día. Es verdad que se puede tener un mal día. Pues oye, cuando tienes un mal día te sientan. Si es que no pasa nada porque te sientes y tienes un mal día... Cuando tienes un buen día te creces y te sales. Pero es que hoy era tremendo. Porque hemos hablado de pasotismo, de falta de ganas. No han ganado un balón dividido. No han ganado una carrera. Oye, eso lo decía también Roberto Palomar, que le venía oyendo. Oye, eso a un futbolista de cualquier equipo, vamos, es que se da por hecho que las va a disputar todas. Tú puedes tener un
pero
buen día.
Pero metes al bicho también en esa, ¿no?
A todos el bicho.
No, todos
solamente
no.
Salvo a Isco.
Claro.
Isco, al único. Los demás, los otros 10 y los dos que han salido 12... Todos en el mismo nivel. Pero repito, uno puede tener un mal día, dos pueden tener un mal día, pero no puede ser que haya un contagio colectivo de los 12 jugadores que, repito, se han tocado las pelotas. O sea, hasta Casemiro no ha ido a los balones divididos.
Que sí. Dándole la razón a Lama, lo que creo que pasa por la cabeza de Zidane es no quito a Kroos o a Modric, que lo estaban pidiendo a gritos, porque lo que va a entrar me gusta menos. O sea, prefiero Kroos y Modric. Pagos, pero así de buenos como son, que Ceballos y Llorente.
Por cierto, que no me he contado. Ha ido tercer cambio porque cambió a Nacho por Varane. Se me ha ido esa, ¿eh?
Pero de todas maneras, la gestión de grupo.
Era obligado casi.
La gestión de grupo que a la que hablabais, Paco, al final, hoy, ¿qué pasa? ¿Que no ha hecho gestión de grupo?
No, yo lo que creo, Brotón, yo creo que cuando un equipo sale como ha salido el Madrid, se contagia los jugadores, el entrenador, el banquillo, los utilleros y los masajistas. O sea, yo de verdad hacía mucho tiempo, creo recordar, estaba pensando en el AVE, que de un partido de Rafa Benítez no había visto ya un Madrid con esta de gana.
O sea, ha sido peor la segunda parte que la primera.
Bueno,
el arranque no ha sido tan malo, el arranque del
mucho,
Madrid. O sea,
mucho peor la segunda parte, porque yo, escuchando a Machín, le recordaba una rueda de prensa hace un par de semanas con el Girona que había perdido, y en ese tono didáctico que ha usado hoy, hablaba de la diferencia entre jugar y competir. Y es verdad, al Madrid y al Barça y a los grandes les da conjugar para ganar muchos partidos. Pero hay partidos que el contrario te obliga a competir, porque es muy pesado, porque va a todas, porque no dan balón por perdido, porque te aprieta, que es lo que le ha pasado hoy. Y el Madrid en ningún momento de hoy ha querido competir el partido. Lo ha jugado y ha tenido sus opciones, pocas,
pero no ha competido y por eso ha perdido, y eso es un riesgo que si coincido con Manolo, que luego puede salir Zidane y decir que le parece muy bien el espíritu que ha tenido el equipo, que han luchado mucho y todo lo que, bueno, pero la gente ha visto el partido, claro. Y él supongo que tiene un mensaje para el vestuario: hay que competir con todo el mundo, porque todo el mundo, como se le está viendo al Madrid en esta liga, le puede sacar puntos al Madrid.
Pero no, además, a estas alturas de la película, llegar a estos planteamientos es de coña, porque claro, ¿qué hace este hombre en campo de Tottenham? Porque yo creo que si el Tottenham
no,
juega
no tiene nada que ver.
Ah, no tiene nada que ver.
No, ya verás como ahí no hacen el tonto atrás, los del medio corren.
Lo que va a hacer es lo mismo que tenía pensado hacer.
Bueno, pero claro, yo veo el partido del Madrid de hoy y pienso, digo, bueno, a lo mejor tengo que cambiar alguna cosa.
Pero la motivación de los jugadores no es la misma.
Claro, no, hombre, me imagino.
Ni la motivación, ni Zidane es ese tipo de entrenador.
No, pero además, si yo creo que, o sea, cuando esto te ocurre una vez, bueno, te ocurre una vez y se acabó.
Te está pasando varias veces.
Pero el problema es, efectivamente, lo que dice Guas, es que ha habido... Ha habido ya mensajes de que se veía cierta desidia en algunos momentos. Decíais alguno, no sé si quién decía, que el Madrid no está muy mal en la primera parte. El Madrid en la primera parte está muy mal. Lo que pasa es que se ha ido al descanso con 0-1 y todo lo tapa.
Manolo, ha estado afortunado la primera
parte.
Claro,
por eso, o sea, pero
yo lo que pensaba en el descanso, yo pensaba que el Madrid cambiaría, pues digo, bueno, a ver, hacemos un golito que ya con 2-0, pues lógicamente el rival no es que se entregue, pero tiene los tal. Ahora, que la primera parte...
Ya le avisa al Girona, le hace dos palos.
Si el Madrid hace un gol y puede hacer otro de un remate de Cristiano, el Girona empata 2.
Es que para mí el partido se pierde la primera parte.
Para mí también.
O sea, sales a tocarte las narices, ya es muy difícil reengancharte. Y el Girona se ve con posibilidades, porque el Girona le ha llegado mucho.
¡Miguelito!
Sí, yo os estaba escuchando y a mí me parece bastante preocupante el partido de hoy, porque analizar la semana de la que venimos, ¿no? Es cierto que, bueno, se han recogido premios el lunes, ninguno de los titulares en el día de hoy, a excepción de Casilla y Arraf, fueron titulares el pasado jueves en Fuenlabrada. Algún jugador como Cristiano y como Sergio Ramos han tenido 3 días libres, pero bueno, que ha sido una semana descargada de trabajo y no me vale la excusa de que se está pensando en Wembley. Yo, sinceramente, se lo he preguntado a Zidane y llevo con esta pedrada en la cabeza bastante tiempo. Yo creo que al Madrid le da pereza la Liga. Yo creo que el arranque y la intensidad que ponen los jugadores en la Champions no es comparable a la de la Liga. Y eso que, por ejemplo, el otro día se empató con el Tottenham, pero yo flipé de los 15 primeros minutos del Madrid, lo rápido que circulaba el balón, lo intensos que empezaron los jugadores, y eso hay en varios partidos de Liga ya, y van 10 jornadas, que no lo he visto.
De todas formas, ha dicho un dato...
A lo mejor la palabra no es pereza, pero sí es concentración. O sea, es que en la Champions salen concentrados.
Atención.
De todas formas,
ellos creen que les da, que la Liga les da con...
Con ser buenos.
La calidad,
claro,
que tienen
con
la
jugar, inercia. No hace falta competir. Sí,
pero ha dado un dato brotón de los puntos que ha perdido el Madrid, pero yo voy a dar otro dato. O sea, estamos más o menos en el Ecuador de la primera vuelta. A lo mejor este dato que parece duro para el Madrid es hasta bueno. El Madrid no ha jugado ni con el Barça, primero en la tabla, ni con el Atlético Madrid, cuarto en la clasificación, ni con el Sevilla, quinto en la clasificación, ni con el Villarreal, sexto en la clasificación, ni con el séptimo, que es el Leganés, tampoco juego, que yo recuerdo ahora mismo. La gente dirá, bueno, si es que al Madrid le vienen mejor estos partidos. Es verdad que al Madrid le viene mejor. Pero quiero recordar que de los 7 primeros de la clasificación, solo ha jugado contra uno y no lo ha ganado.
Y no lo ha ganado.
Y perdona, y el octavo, que es el Betis,
le ha ganado.
Le ha ganado el Betis a él.
Sí.
Pero deberías aportar un dato que yo creo que lo tiene ahí. Lo debe tener
Pedro Martín.
Sí, seguramente.
No,
pero
está para árbitros, no está para...
Es el dato de los goles. Es decir, vosotros estamos, o nosotros en general estamos tapando o pasando por encima del asunto Cristiano. Pero naturalmente, si Cristiano ha marcado un gol en 10 jornadas de liga, aunque no haya jugado 4, los goles de Cristiano...
Se notan.
¿Cómo que se notan? Los goles de Cristiano son puntos.
Menos goles de Madrid desde 2006.
Mira los que lleva Messi y los puntos que lleva el Barça.
Hay una obstrucción
en
ofensiva.
En el... Isco.
Claro, eso te iba a decir. Es que no es solo que se haya llevado uno, es que se debe llevar 2 o 3, como mucho. Es que de cabeza...
Uno en la Liga, si marcaron los 2 el primer gol en Getafe.
Es que de cabeza el Madrid este año no ha marcado gol. El año pasado dijiste que había marcado...
Sí, había marcado 40 la temporada, este año 0.
Claro, o sea, es flipante. Está atascado arriba. Pero si aparte de atascado...
Y atrás...
No corres, no juegas bien, porque hasta ahora
jugaba de tal manera que le daba... No, yo creo, lo de hoy, yo no lo he visto en esta temporada.
Paco, el Madrid lleva sin jugar bien durante algún tiempo.
No, pero escucha, que en agosto, el Madrid hizo los dos mejores partidos...
Que los tropiezos de Liga...
Hizo dos partidos,
Oye, vale, pero contra el Barça. En agosto hizo dos partidos de bandera, vamos.
Yo estoy con Juanma. Los dos primeros partidos del United y del Barça fueron espectaculares. Pero escúchame, el Madrid desde que empezó la Liga podría haber jugado bien o mal, pero esta desidia y esta de gana de hoy,
yo no la he visto.
Yo no se la he visto. No. Y
ahora seguimos, hablando, que están escribiendo muchísimo los oyentes de este tramo final de tiempo de juego. Alberto.
Sí, sobre el Real Madrid y algunos bastante críticos, en tanto en nuestro WhatsApp, que es el 637-230010, como en la cuenta de Twitter, @tjcope. Marcos, por ejemplo, comenta: ¿os acordáis de cuántos puntos de ventaja llevaba el año pasado el Madrid? Era 9 y casi pierde la Liga, así que no cantéis victoria, el Madrid nunca muere. Dice José Luis, estimado Juan.
¿9 le sacaba al Barça? ¿A estas alturas? ¿Cómo? ¿El año pasado? ¿A estas alturas le sacaba el Madrid 9 al Barça?
9 al Barça, no, creo que eran 4.
Bueno, pero sí ha habido diferencias grandes que se han remontado.
Sí, sí, pero...
Pero a lo que estamos es a otra cosa, a lo que han hecho hoy.
A lo que han hecho hoy, pero si es que el Madrid puede ganar la Liga, es evidente.
No, pero era por el mensaje, venga. Sí, ahora, Alberto.
Otro oyente.
El año pasado, después de la jornada 10, Real Madrid 24 puntos, Barça segundo 22.
No, creo que se refieren a algún momento de la temporada.
Bueno, sí, claro, sí, el Madrid va a sacar bastantes puntos al Barça, sí.
Pero yo creo que con tiempo el para hacer machadas hay, pero la sintomatología que hay ahora, 10 jornadas, ya dan para un análisis. Uh-huh. Y el análisis de las 10 jornadas es que el Madrid, no sé si es lo que dice Miguelito, si no está muy por la labor de la Liga o se desconecta en determinados partidos, pero hay rivales que cree que los puede ganar sin bajar del autocar y pierde ese estímulo de la competitividad, que es lo que le hace muchas veces inalcanzable para el resto.
Otro oyente
que lo que
nos
demuestra,
dice...
Perdona, el desarrollo de la última Liga es que estas diferencias son muy difíciles de recordar entre dos equipos grandes.
Totalmente.
Es decir, si Madrid es capaz de conseguir 7-8 puntos sobre el Barcelona, es muy difícil que pierda la Liga.
Alberto.
Nos dice que el Madrid este año no ganará nada, la adulación debilita, salen demasiado confiados y luego llega la sorpresa, se ha acabado el efecto Zidane. Javi dice que todo el verano hablando maravillas del plantillón del Madrid y criticando al Barça por fichar a Paulinho, que poquito sabéis de fútbol. Manuel nos comenta que el Madrid pierde hoy por jugar horrible, pero creo que debéis abrir un amplio debate del árbitro, igual que hacéis cuando favorecen al Madrid. Hoy el Madrid ha salido muy perjudicado.
El gol no es fuera de juego. He visto una foto desde el ángulo contrario.
Yo creo que sí, pero lo mejor de Madrid...
Que el pie de Nacho habilita.
Tú mira la distancia del pie de Nacho y la distancia...
Claro,
la
del pie,
de
del último pie de Portu.
Lo último que diría yo es que el Girona gana por el árbitro.
Pedro, tú siempre dices que en caso de duda...
Sí, no, correcto, pero si no vamos a matar al árbitro por eso.
Que lo dices siempre menos hoy.
No, pero digo que no vamos a matar al árbitro por eso, porque está un poco en fuera de juego, pero no pasa nada.
Si hasta Casemiro inmenso,
pero
no vamos a buscar excusas.
Que después de Isco, lo mejor del Madrid ha sido Casemiro diciendo que no hay excusas.
Estamos con los mensajes, a ver.
Rafa le dice a Lama que a ver si es capaz de reconocer que Ramos es una fábrica de perder balones absurdos, es desesperante.
Hay que venderlo.
Santi dice que en vez de matar al Madrid, que ya sé que os encanta ver si ensalzáis al Girona, un equipazo humilde que está compitiendo con los grandes de tú a tú. Y por último, dice un oyente que después de lo pesados que fuimos hablando de la peligrosidad de la gente de Girona con el Madrid, a ver si os calmáis, porque a veces sacáis cosas de donde no las hay.
¿Qué tal en Girona, Manolo? Bien, ¿no?
Pues sensacional.
Sensacional.
Mucha ahora, gente va a dar recuerdos para ti.
Fíjate. ¿Sí? Pues ahora, ahora me cuentas. Yo, por supuesto, que lo recibo con mucho agrado, todo lo que me diga.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
26.233. Serie 10.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Nuestro reto, 2 millones de desayunos y meriendas con corazón.
Los días 3 y 4 de noviembre, colabora con Cruz Roja aportando en tu tienda al campo Simpli alimentos de desayuno y merienda para los niños y niñas que lo necesitan. Infórmate en desayunosymeriendasconcorazon.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Afectados por hipoteca multidivisa? ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea nos da la razón. Usted puede recuperar todo su dinero. Bachofer Abogados. Acuda a los auténticos profesionales y demande la cláusula multidivisa. 926-4640. Bachoferabogados.com. Más de 35 años avalan nuestros resultados.
Queremos lo mejor para ti y los tuyos. El gas importa. Por eso hay que confiar en los expertos. Cecova. Seguridad, confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. 91-375-6455 o en cecova.com.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99€ a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
...12.36, una menos en Canarias, tramo final de tiempo de juego. Estamos en el Tertulión, en el tramo de opinión más influyente y escuchado de la Radio Deportiva Española.
Ahí está.
Sí, señor, está.
¿Y dónde está la izquierda? Estamos preguntando a todo esto.
La izquierda está aquí mirando, donde está Antonio Ruiz. Antonio Ruiz
Madrid
está
palmando, la izquierda, ¿dónde está?
Sí, pero solo aquí a tu lado, ¿eh?
Bueno, cada uno que está donde quiera. Está Paco González, está Tomás Guas, Antonio Ruiz, Miguel Rico, Brotons, Palomar. Enseguida viene Albelda, ha llegado Lama, ha llegado Miguelito, se incorpora. Hombre, Tony Freixa, por primera vez al Tertulión. Freixa, Tony.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Vosotros sí también?
Muy bien, estamos muy bien.
Me alegro.
Sí, sí. Feliz de la vida, ¿no? Con la victoria del Girona sobre el Madrid, supongo.
Con la jornada en su conjunto ha sido extraordinaria, claro. Ganar en San Mamés es un partido dificilísimo y se sacó bien adelante. Y bueno, la jornada termina con esa alegría para el fútbol catalán.
Bueno, falta una, perdóname.
La del Español de mañana.
Bueno, sí, sí, sí.
No, no, ha terminado.
Sí, mañana hay dos partidos más.
Español es Samoa.
Ahí empieza.
Quisier, que bien.
Como lo habíamos comentado la semana pasada y como estabais tirando pullas, pues por supuesto vamos a destacar el gran ambiente que ha habido en Girona, tanto el sábado como el domingo, con el recibimiento, con la estancia, con el partido y con la salida del Real Madrid. Miguelito, porque todo ha ido perfecto, ¿no?, en la estancia del Madrid en Girona.
Sí, sí, la verdad es que no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente. El Real Madrid llegaba una hora y veinte antes del partido.
Ha llevado más gente, he escuchado en tiempo de juego, que ha llevado más gente el Madrid a Montilivi que el Barça. 77 personas más.
Sí, sí, lo ha dicho nuestro compañero durante la retransmisión. Y bueno, ya te digo que tranquilidad, que bueno, pues alguna bandera se ha visto en la grada.
Bueno, lógico.
Cuando ha pitado el árbitro el final, ha saltado un espontáneo, como pasa en muchos partidos. Pero todo lo demás,
pocos me parecen, para los que saltan habitualmente en todos los campos.
Ha habido un ambiente futbolero, también bastantes aficionados con camisetas del Real Madrid en la grada. Y ya te digo, una fiesta futbolística. O sea, ha sido un partido normal, evidentemente. Todos estábamos pensando en la situación que se está viviendo en Cataluña, pero ya te digo, ha sido una fiesta futbolística desde primera hora de la tarde, además con un día espectacular en Girona, con el césped en buen estado, hasta que ha pitado el árbitro al final.
Manolo, ¿tú has visto a la gente mosqueada por todo lo que habían oído de este partido antes de que se jugara?
Yo he visto a la gente contenta de ir al fútbol, contenta de ver a su equipo ganar, contenta a los madridistas, que había, por cierto, bastantes en Montilivi de ver a sus ídolos de cerca. Yo creo que además era fiesta en Girona, porque hoy era el patrón de Girona. Y yo he visto lo que esperaba a lo largo de la semana. He visto a gente encantada de ir al fútbol. Yo creo que la gente, como se dice ahora lo moderno, lo fino, dicen la ciudadanía, yo creo que está muy, muy, muy por encima de los políticos de nuestro país. Y yo creo que la gente vuelve a demostrar, vamos, de donde sean, de cualquier rincón de España, la gente es, ante todo, muy cívica. habrá, como en todos los sitios del mundo, pues habrá cafres, pero aislado. Pero el 99% de la gente de este país es gente para quitarse el sombrero, como hoy lo ha demostrado. Ha ido a pasárselo bien al fútbol, a disfrutar con sus ídolos, con su equipo, con su gente, y a su casa a celebrarlo los que han ganado, y se irán cabreados los que han perdido.
Y por encima de los medios, ¿eh? Que no vamos a olvidar que el otro día hubo una emisora que dijo que se suspendía el partido y se declaraba la independencia. Es que se han dicho unas cosas que los clubes te decían, coño, ¿y por qué? A nosotros nadie nos ha dicho nada. Y la Liga decía, yo no sé nada. Y la Federación, yo no sé nada. Y la Policía, yo no sé nada. Pero se crea un estado de alarma porque uno supone, no con mala fe, yo creo que es por el miedo que tenga a que pase algo, se crea un estado de alarma innecesario.
El primero, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Yo creo que no dijo nada, ¿o sí?
Hombre, el presidente de la Liga Profesional no lo ha dicho ahora, pero lo dijo antes, que si se declara la independencia, el Barcelona y los equipos catalanes no podrían jugar.
No, pero una cosa es esa, que se va a suspender el partido.
No, perdón. Es decir, las palabras son las que se han dicho. Claro. Otra cosa es el partido del Girona, pero las palabras son las que se han dicho.
Pero es que eso, si él cree que debe ser así, tendrá derecho a decirlo.
Pues debe ser así, no lo ha dicho. No,
hombre,
por
todo, a él le preguntan y contesta lo que él cree que podría pasar. Esto es otra cosa.
Pero, ¿que no lo ha dicho el qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que ahora no lo ha dicho?
No, que oficialmente...
¿Sabes cuál es el problema? Es que ya estamos otra vez con esta matraca, coño. Vamos a hablar de fútbol, por favor. Es que, te lo digo sinceramente, vengo de esta rueda de gente que quiere hablar de fútbol. Dejemos ya esta matraca, que el Girona le ha dado un baño al Madrid, que el Girona es para que lo saquen por la puerta grande, que el Madrid es para que analicemos el deportivo. Dejar ya esta matraca, por favor.
Pero Manolo, lo que no se puede estar es hablando toda la semana de la matraca, bueno, y después de jugar el partido...
soy de los que
no
me niego a la matraca. Estoy de la matraca hasta las mismas pelotas de la matraca. Pero hasta las mismas pelotas de la matraca.
¿Recuerdas al compañero de celda, dicen, que ha pedido el cambio de celda?
Pues no lo he dicho por el compañero de celda.
Es que ha dicho justo matraca, además.
No sabía que había dicho matraca.
Creo que ha dicho matraca.
Es cansino, chico. Vengo en el AVE, lleno el AVE hasta la bandera. Y la gente habla de fútbol y se lo pasa bien y tal. Que está muy bien, que yo no digo que nos aislemos de lo que pasa. Pero para eso está Colmenarejo, Herrera, El País, El Mundo, el ABC. Vamos a hablar de fútbol, hombre, por favor. Hablemos de fútbol. Por favor, de verdad, estoy hasta las pelotas, pero un poco más para arriba de las
pelotas.
No se
te ha entendido bien, Manolo. Pues,
bueno, menos mal que tú me entiendes, hermano.
Sí, para que la gente lo entienda, no quieres entonces que se hable de esto.
Son las de...
la gente lo entienda, ¿eh?
Yo lo digo sinceramente, escucha, es que no ayudamos nada.
No habrás escuchado el partidazo, no lo habrás escuchado entonces en el último mes.
No, el partidazo lamentablemente lo he escuchado en el último mes, ¿vale? Y he participado.
Pues
cuando digo lamentablemente no me refiero a que critique al partidazo.
Pues te voy a decir una
digo
cosa.
Que la situación
te voy a decir una cosa. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el partidazo en el último
muy
mes.
Muy bien, y yo
bueno,
estoy
perfecto.
Muy orgulloso
si no te gusta, si no te gusta, no, coge la radio y la apagas y no la oyes.
He dicho que hoy es el primer día digo que estoy hasta las pelotas.
Vale, perfecto.
Porque no ha pasado nada y seguimos con el
pues
carril.
Estamos destacando que no ha pasado nada.
No, ahora estamos que si dijo Tebas. Ahora vamos con otra mamblina.
¿Pero qué pasa? ¿No se puede comentar lo que dice Tebas?
No. Pero si podemos hablar de esto todo lo que quieras.
Efectivamente,
fútbol,
podemos hablar de esto todo lo que quieras.
Vamos.
Pero todos, ¿qué estabas diciendo?
Menos de fútbol.
Ahí está.
No, es que es verdad.
Sí, hombre, seguir hablando de esto.
No.
La gente en el AVE me pregunta, ¿vais a hablar de esto para poneros? Digo, sí. Ya está, ahí
pero si hemos hablado de fútbol tranquilamente y estábamos comentando simplemente que no ha habido ningún problema. Bueno,
esto, hombre.
Vale.
Hemos entrado con Bacini, no con
quiero recordarte que la tertulia ha empezado a las 12 de la noche.
No, perdona.
Y son las 12.
El programa ha empezado a las 11 y media.
No, la tertulia a las 12.
Yo vengo a las 12 y 40.
Qué mala vejez vas a tener, este tema. O sea que llevamos hablando 40 minutos de fútbol.
A ver, Lama, escúchame, Lama. La caída a las bandas de Portu te ha emocionado.
Mira,
porque a mí sí, ¿eh? Portu me parece Portu selección.
Tomás,
dime, Rey.
Portu ha dejado retratado
¿cómo?
A más de uno de los defensas del Real Madrid.
Pues por eso lo pregunto.
Entre ellos a Ramos.
Entre ellos a Ramos, a Marcelo. Creo que la gana hasta en velocidad en otra Casemiro. Y creo que a Nacho la ganó también.
Portu magnífico.
Y luego por listo a todos los del segundo gol.
Más que esta. Gran él juega muy bien al fútbol, ¿no?
También, muy bueno.
A ver, es que te veo parado.
Me encanta el caviar a granel también, mucho.
El caviar a granel.
Volviendo a la política.
Parece ser.
Pues nada, cerramos.
Bueno, Freixa, ¿entonces te ves campeón en Navidad?
No. Ya me imaginaba yo que esa pregunta caía hoy.
Vamos a ver.
No. Esto es muy largo y... Bueno, y estamos muy contentos, ¿no? Por tener tantos puntos a estas alturas. Esa diferencia con respecto a los tres perseguidores. Porque son tres, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Valencia, por supuesto, que está haciendo una gran temporada, pero esto acaba de empezar, quedan Todavía
estás hablando 20, como cuando 28 eras portavoz, ¿eh?
Sí, sí.
Igual. Ya que eres portavoz.
Así no, ¿eh?
¿Has dado tu permiso para que entrara Neymar? Si fueras el tío que ve venir a Neymar y dice, coño, ¿le abres o no le abres?
Es que Neymar es amigo de sus compañeros. Es que los jefes de ese entorno, de ese recinto, no son nadie de los que mandan en el club, aparentemente, sino los jugadores.
Pero no se pueden ver ahí en la bolera que hay ahí camino del...
Está fantástico que se vean y se saluden, ¿sí? Y los que han compartido tanto tiempo juntos y han conseguido tantas cosas juntos, pues tienen amistad y se ven.
Pero tú imaginas, el tío que le abre la puerta, ¿no habrá llamado para decir, oye, qué hago con este que quiere venir aquí Neymar?
Que está aquí este.
Por cierto, Freixa, dentro de 2 semanas, si las cosas no cambian, hay un partido que puede decidir el líder de la liga.
¿Qué partido hay dentro de 2 semanas?
Barça-Valencia.
Ah.
No, Valencia-Barça.
Valencia-Barça, en Mestalla.
Bueno,
Mestalla.
Sí, claro. Bueno. De momento hay 4 puntos de distancia y todavía... Pues, si se mantiene esa distancia, pues tampoco sería tan decisivo,
pues,
¿no?
Pero yo diré una cosa.
Para el liderato, pero bueno, que es
el
un
Madrid
partido muy importante.
El Madrid no me ha gustado, pero el Barça a mí ayer tampoco me gustó. O sea, en la primera parte, vale, aceptable, pero aceptable, aburrido, aceptable, y en la segunda parte no me gustó nada el Barça.
Pues yo no creía nunca que diría esto, pero lo he dicho tantas veces con el Madrid que ahora lo voy a decir con el Barça. Sí, pero el Barça ganó. Yo durante muchos años... decía, coño, el Madrid es que no juega nada, y me decían los dos, sí, pero el Madrid gana. Bueno, pues ahora estamos en estas. El Barça ayer jugó muy flojo, flojísimo, de los peores partidos que le he visto temporada, pero gana. ¿Y cómo gana? Pues un poco lo que comentábamos de ayer, porque tiene esa fórmula Casilla-Ronaldo transformada ahora en la expresión Ter Stegen-Messi, que atrás Ter Stegen está parando todo, está dando puntos
cada
partido. Solo le han metido 3 goles al Barça en la Liga. Y arriba está el animal de Messi, que lleva 12, ha mandado 8 balones al palo. Ayer intervino poco, pero cuando lo hace siempre es decisivo. Y como dato importante respecto al tema de la competitividad, le vi perder 2 o 3 balones y pelear hasta que lo recuperó, bajando incluso hasta defender a su área. Y es verdad, le falta los violinistas, pero sacan adelante el concierto.
Con el trompón.
Lo que sí es cierto
ahora
es que
el Barça, el Barça es muy difícil de ganar. Yo lo vengo diciendo.
Por eso que dice
muy
Miguel, es que cuando te meten solo 3 goles...
Es complicadísimo, a día de hoy.
Es que Ter Stegen ayer le dio más puntos al Barça que Messi.
Pues más que Messi, sí. Tuvo más incidencia en el partido que Messi. Estuvo extraordinario.
Bueno, Messi digo, no, claro, estuvo mal, jugada... metió uno y dio otro, no estuvo mal tampoco.
Sí, pero y luego la jugada del poste, bueno, vaya gol que falló Messi, dirán algunos, y otros diremos, vaya jugadón de Messi. Me pareció fantástico el juego de pies ese que hizo, que luego no la metió. Pero como dice Miguel, yo también pensé que tardaría tiempo en decirlo, pero a mí el Barça me parece que juega aburrido. Gana, es verdad, pero por primera vez en mucho tiempo me aburro viendo al Barça.
Si el Barça no tuviera la leyenda futbolística de los últimos años, diríamos, joder, qué equipazo, oye, mira qué números tiene. Tal. Pero claro, como viene de una excelencia futbolística
que
ahora no hay, pues te parece eficaz, pues como un paraguas. No es que sea una cosa bonita, pero la verdad es que lo abres y no te mojas. O sea, yo aburrido no lo veo.
Qué bonito
veo,
el ejemplo, me ha gustado.
Sí.
Muchas gracias.
Es un chubasquero.
Yo no lo veo feo, pero sí, bonito no es.
Tiene tintes políticos, no lo uses, el tema del paraguas.
Perdón.
De todas formas, el Barça, claro, es que el Barça ha pasado de, como dice Paco, de la calidad de Xavi, Cés, Busquets, Iniesta, a meter músculo, como puede ser Paulinho, como puede ser André Gómez, como puede ser Busquets, que ayer jugó con 4, o sea, Rakiti tiene talento, pero que jugó con 4 en el medio, que el equipo, cada vez yo creo que lo tiene más claro Valverde, que fuera va a jugar con un 4-4-2 y en casa es cuando va a meter al tercer hombre de banda, que puede ser de los feos.
Y no siempre.
Cuando
le convenga, porque esto Valverde sí que lo tiene clarísimo. Le ha pasado el tren del Barça 2 o 3 veces por su vida, no se ha podido montar hasta esta tercera, y ahora que está montado lo quiere hacer a su manera. Y probablemente, como no tengan la plantilla esos violinistas que añoramos, pues juega con lo que tiene, de la manera que puede, y lo está sacando adelante.
Y el Madrid está haciendo un hijo caballero cada semana.
Ya, y que el Barça lleva 9 goles más que el Real Madrid.
También.
Es decir, pues es un dato que cambia cualquier
posición. Messi solo lleva 12.
Claro.
Ha pasado por campos complicados como el Wanda y San Mamés.
Y Bilbao. Pero es que lo que no pasa por ahí. El Madrid le echa una mano impensada desde el primer día.
Sí, pero el Barça tampoco se ha enfrentado todavía a...
No, tampoco, pero, bueno, pero escúchame, los Atléticos...
Ha jugado con el Atlético.
Sí, los violinistas...
El Atlético no es el Atlético fuerte, bueno, que todos hablamos. Bueno, ahora hablaremos de él.
Escúchame, es un campo difícil para ganar, el del Atlético de Madrid.
Partido que tuvo que ganar el Barça, si lo repite, lo gana.
El Villarreal empató ayer en el campo Atlético de Madrid también, ¿eh?
Bueno, por eso te digo, o sea, pero
que,
claro...
Que al final, es decir, lo único que sí quisiera... Bueno, no, eso ya lo dirá Juanma cuando hablamos del Atlético de Madrid, porque sí me quisiera hacer una defensa encendida de Simeone.
Ahora vamos con eso, vamos a cerrar el Barça primero.
Yo, ni en el... Los resultados del Madrid, que son malos, ni en el juego del Barça, que no es bueno, veo todavía algo definitivo, voy a decir, este va a ser el campeón.
Claro, claro.
Ahora, hay una regularidad en el Barça que la Liga suele premiar al regular.
Tremendo. No,
sobre todo, se llama fiabilidad. Es la fiabilidad, que es lo que le ha faltado al Madrid. Por ejemplo, el Barça fue a Montilivi y, chico, ganó el partido 0-3. Y no, el Madrid ha palmado en Montilivi.
Es que dices tú, ahora recibe al Sevilla, después tiene que ir a Valencia, le falta al Barça, como a todos.
También os quiero recordar cómo jugó el Barça a Montilivi, hizo un partido malo, ¿no?
Sí, sí.
Lo siguiente a
claro, malo... Claro, pero la diferencia es 0-3.
Que no hablo del resultado, porque nadie está dudando de los resultados. No,
pero Manolo, el Barça hay una cosa que le permite... Sí.
El que jugó distinto...
Dos goles en propia meta.
El que jugó distinto ese día fue el Girona. El que jugó distinto ese día.
No estuvo fino. Pero escúchame, es que el Barça
cambió,
de hoy...
Cambió su dibujo para hacer el marcaje individual a veces.
El Barça de hoy, haciéndolo mejor o peor, yo me planteo dónde va a perder. ¿Dónde va a perder? Que no se constipe Messi.
En cualquier sitio. Bueno, como todos.
Como todos, evidentemente. Sí, eso
en cualquier sitio.
Eso es tan obvio que lo doy por sabido. Ahora yo te digo, yo veo jugar al Barça este. Digo, coño, como están con el portero, con el Madrid a 8 puntos, esa es la tranquilidad mental que tiene, porque eso es una cuestión histórica. Ver al Madrid lejos los pone cachondos. ¿Quién le va a meter mano?
Fíjate, a mí el Barça, cuando más me gustó, los dos únicos puntos que ha perdido el Barça ha sido casi cuando más me gustó, que fue el partido del Metropolitano.
Sí, para mí, sin duda.
Claro.
Si el pequeño no se constipa...
Para que veas cómo es esto.
Y un tiempo contra la Juve.
Sí.
Ahí, Tomás, ahí.
Ahí está. Pero si el pequeño se constipa, es segunda.
Bueno, hombre. No, yo creo que se constipa.
Si no se constipa,
es que mejor que no se constipe Ter Stegen, que lleva tres.
No, olvídate de Ter Stegen.
Déjate de coña.
Si el pequeño se constipa este año sin Neymar, que era el que metía los goles cuando no estaba...
Segunda vez.
Ahora mete los suyos y los de Neymar.
Y casi los de Suárez.
Segunda vez. Sí.
Escúchame, mete los suyos los de Neymar y da todos los demás del resto del equipo.
Para mí Messi está al margen de todo. Pero es que encima Suárez está muy lejos este año de Messi.
Que sí, hombre, que sí.
Digo en lo que está haciendo, ¿no? ¿No?
El rendimiento.
Sí, joder, es que sí. Parece la mitad del Suárez del año pasado.
De todas formas,
el campeón no es el que más goles marca,
Paco,
sino el que menos...
Freisa, ¿tú ves así a Suárez?
No, hombre, no está como nos tiene acostumbrados, pero por lo que estamos diciendo es que el Barça no está luciendo con su juego, pero creo que es normal que no luzca por el perfil de jugadores que se han priorizado para incorporar, que yo creo que son más competitivos que preciosistas, ¿no? Estamos jugando a conservar el balón.
Pero
no...
eso no es el Barça, ¿eh?
Bueno,
es que a mí ayer, por ejemplo, me dio pena ver al Barça desde minuto 65-70 perder tiempo. O sea, es que no había, ¿sabes? No.
Son épocas, chicos.
El Barça no puede ir a San Mamés en el 70 con 0-1 a perder tiempo.
Bueno, es que San Mamés ya sabemos cómo es ese estadio, cómo aprieta, cómo se puede dificultar un partido, y el Barça al final tiene oficio y saca los partidos adelante. Si me preguntas por mi gusto futbolístico, no, desde luego que claro, me gustaba mucho más el de antes.
Claro.
Y al final un centro del campo donde está Paulinho, donde está André Gómez, es distinto que un centro del campo como teníamos en aquella época con Xavi, con Iniesta, ¿no? Pero es que Xavi ya juega en Qatar y Iniesta pues...
Eso no volverá, hombre.
Pues claro. Rinde lo que puede rendir y cuando juega todavía es
vale,
mejor. Es
pero
mejor.
No volverá, ¿cuándo? Pero de lo que presumía el Barça es que tenía claro el modelo. Entonces, si no vuelve con esos dos nombres, habrá que fichar algo que se parezca un poco a eso, que
bueno,
la intención sea esa.
Pero
vas a otra cosa, es otra cosa
estoy,
ya, ¿eh?
Yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero bueno, aquí hay criterios y criterios. Claro, y la línea del club, pues es la que es.
Pero
que
la realidad, Juanma, es que no hay como Xavi, como Iniesta.
Eso sin duda.
Bueno, pero... Esa es la cruda realidad. Ahora, pensaban que quizás Denis podía estar en esa línea. Bueno, pues... A mí es el que me parece más parecido. Por lo que sea, ahora Valverde no lo está poniendo. Y entonces buscan, pues eso, el esfuerzo físico y el recorrido, juntarse más, no partir el equipo y facilitar que el trabajo de los de atrás sea más llevadero
vale,
que la temporada pasada.
El centro del campo, Paulinho, André Gómez, Rakitic, Busquets... Es un grandísimo centro de campo para el Valencia y un centro de campo muy normal para el Barça.
Sí, sí.
Oye, podrían haber apostado por... termino. por hay Pjanic y Thiagos por el mundo, ¿eh?
O sea, por eso te digo, hay, claro.
No son Xavi ni Iniesta, pero hay cosas más cercanas.
A eso voy, a eso voy. Que efectivamente, esos dos no los vas a encontrar, pero algo que se parezca un poco, claro.
Pero yo no los criticaría, ¿eh?
¿El qué?
Yo no les criticaría. Yo pienso que hay un trabajo de despacho, empezando por Valverde, que debía estar trabajando desde hace tiempo, y compañía esto, y eligen a esos tipos, y de momento, oiga, mire usted.
Yo es que soy muy fan de Valverde, además.
De momento hay que decir que los eligen porque el año pasado no le fue muy bien.
Porque fue una broma el año pasado, claro.
Es así. Entonces,
Paulinho, yo me acuerdo.
Que fue recibido entre mofas. Oye,
sí, claro, pero aquí éramos dos los que decíamos que un señor que es internacional por Brasil no puede ser una mofa. Ahora, como empezamos con la coña del estilo y todas esas de historias, tú ves a Paulinho y dígame, coño, si ese tío es de los 11 tíos que juegan en Brasil, no puede ser malo.
Paulinho,
pero ahora y hace un año.
Debe llevar tantos goles como Benzema y Cristiano juntos.
Pero eso es anécdota.
Sí, es una anécdota, pero es la jornada 10.
Y en la 20 igual lleva 14 goles más, pero yo te digo que a mí es una apuesta que tienen hecha y que de momento chitón. Tanto el estilo y tanto historia.
Oliveros, moñadas. Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Al margen de que ha estado Neymar allí, que no sé si esto se habrá sentado mal en el club, que Neymar haya estado ahí, ¿no?
No, eso es lo que decía,
si sienta mal en el club no pasan la foto por los medios oficiales, que a lo mejor es lo que deberían haber hecho, pero
no pasarla.
Hombre, que, desde luego lo que tienen que hacer es permitir la entrada a un exfutbolista del Barça a la Ciudad Deportiva. Eso siempre.
Con su niño, además.
Un hombre que además se fue diciendo que era un catalanés.
¿Dijo eso?
Sí, por lo tanto...
Bueno,
y además que puede volver a su
casa
cuando
se fue dejando 220 y pico millones en la caja.
De estos temas no se habla.
He leído por ahí que lo que ha contado es que no está muy contento en París.
Pero suena un
Pues escucha, yo pensé que iba a tocar las narices pronto, pero tan pronto, vamos, estamos en octubre todavía, ¿eh?
Suena un pelín...
Mercado de invierno.
¡Ay, que lo veo de blanco! Este.
Suena un pelín infantil que el tío vuelva al Camp Nou. O sea, ¿tú te imaginas a Figo volviendo a saludar a Guardiola en su época?
No, pero...
Porque era muy amigo. Sí.
A mí me gusta.
Volvía, pero a escondidas.
Claro, es que... Cenaban por ahí, si convenía, pero no esta cosa. Pero bueno, está bien.
Oli.
No, pero además él ha comentado, dice, en un Twitter... Así eran nuestros días, yo contando las noticias y ellos escuchando. Es decir, Messi y Suárez les ves en la fotografía en la camilla. Messi y Suárez está tomando mate y Neymar y su hijo le está contando cosas y los otros escuchando, ¿no? O sea, que ha sido una sorpresa simpática y nada más, porque tenía fiesta y pasado mañana juega con el PSG contra el Anderlecht.
¿Cuál es el plan de la semana? ¿Quién está y quién no está? ¿Llega Iniesta o no llega?
No, Iniesta no llega, no sé si llegará para Sevilla, de momento todavía no me lo han confirmado, pero para Atenas no está, sigue de baja.
Si va la bomba Navarro, es igual.
Entonces es de baja también para Atenas, que viajarán mañana por la mañana Piqué, que está sancionado, y los chavales del B que estaban en Bilbao, David Costas y Oriol Busquets, y son novedad Ortolá, Vermaelen, que no estuvo, y Aleñá, que jugó el otro día contra el Murcia, se lleva 20 jugadores, se va también Mascherano, pero va todavía sin el alta médica, por eso va Vermaelen también, por si acaso.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Pero, oye, ¿de verdad que Neymar está disgusto en París?
Bueno, sí, eso he oído.
Sí, puede ser.
Bueno, he leído que ha tenido, además, que ha tenido algún roce ya directo con Emery, sí.
Sí, han dicho que le cansa los vídeos que le ponen. Sí. Le cansa a Cavani, que le quita los penaltis. Sí. Le expulsan el otro día cuando se lleva dos patadas.
Lo mismo lo ficha el Barça en enero.
Bueno, hay que decir que Emery es muy pesado con los vídeos, ¿eh?
Sí, claro. Si la culpa va a ser de Emery al final, con el tema de Neymar. Oye, Freisa, el martes hay en Madrid una persona que puede ser interesante, si te apetece pasar a saludarla. Está Aitekin.
Sí.
Dirige el Atlético Karabaj. Vine Aitekin a dirigir el Atlético Karabaj.
Yo creía que no contabais que lo habían puesto en una nevera hasta el año 2026.
Eso dijo Fouto. Pero lo han sacado como Walt Disney.
Lo han sacado.
Sí, lo han sacado de la nevera.
Cristonizado. Tony, sé el hotel, incluso la habitación. Vente conmigo mañana ahora, y vamos a abrazarlo.
Te voy a decir una cosa, Tomás. El que pitó el Madrid-Bayern de Múnich no lo hizo mucho mejor que Aitekin, ¿eh?
No, pero.
Kasai no era aquel, ¿no?
No, Kasai no. ¿Cómo se llamaba?
Sí, era Víctor Kasai.
Claro. ¿Era Kasai el del Madrid-Bayern de Múnich?
Sí.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. El atraco, si lo pones en una balanza, ahí anda, ¿eh?
No, la expulsión de Arturo Vidal fue clarísima.
Habló mucho más, Rummenigge que el jeque
del
PSG.
El número uno, sin discusión, el número uno inamovible es Obrevo.
Obrevo.
Lo que
fue fuera de casa.
En una semifinal de la Copa de Europa fuera de casa, o sea, en campo del Chelsea, no ha nacido.
O Klotenborg.
Extraordinario.
O Klotenborg.
Y el número de Aitekin. Es que el otro día volví a ver una parte del partido. Es extraordinario. Yo estoy en Madrid, te digo de verdad, y me iba a ir el miércoles, pero es que si no lo hubiera aplazado, yo voy a aplazarlo al hotel. Es que yo me quiero hacer una foto con este tío. Es un fenómeno, coño.
El martes, el árbitro de...
Tú imaginas la que puede liar ahí en el Manzanares.
No. Digamos que esta designación para Atlético Madrid-Carabaj confirma que Jack se ha quedado partido, para partidos de poca monta.
¿Qué te parece, Antoñito? Antoñito, ¿qué tienes que decir a eso?
La UEFA considera que Atlético Madrid...
¿Cómo puedes decir, un Atlético de Madrid que se juega al Atlético la vida, un partido de poca monta?
El Atlético de Madrid-Carabaj lo da la UEFA por hecho que va a ganar el Atlético de Madrid.
Correcto.
No le va a poner ahí Tekin en un Paris Saint-Germain Manchester City.
Freisa, ya no te obligo a escuchar todo esto, que muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias.
Descansa, vamos. Un abrazo.
Vente, Tony, vente.
Un abrazo.
Enseguida responde Antonio Ruiz a las duras declaraciones.
Favor, por favor.
Enseguida. Los mensajes de tiempo de juego.
Sí, muchísimos, y sobre todo con el Real Madrid como protagonista. Dice uno, al Madrid el 80% de los partidos de Liga le caen gordos y los de Copa ya ni os cuento. Y ya ni hablar si encima juega a las 4 de la tarde. Otro dice que el año pasado el Madrid ganaba estos partidos con los suplentes, Morata, Isco y James, y este año Isco es el mejor de los titulares, Morata no está, y los demás suplentes no aportan nada. Sin Morata se acabó la flor de Zidane, el pecado fue dejarle ir a él y a Mariano, y lo van a pagar muy caro. Otro dice que si hay relajación en los jugadores, solucionar los trabajos del entrenador. Ahora se verá si Zidane es buen entrenador o simplemente era flor. Otro te dice, Juanma, que después de toda la semana con el run-run de que iba a pasar algo en Girona, te habrás dado cuenta de que la sociedad...
Yo no dije que iba a pasar nada en Girona. Pregunté si podía pasar algo, que es distinto.
Pues dice este oyente que la sociedad es mucho más madura que los dirigentes políticos. Otro oyente dice que, sin que sirva de precedente, escuchar lo que dice el ama y dejar de dar la brasa con Cataluña y agota. En cambio, otro dice que ignorar la realidad social que vive tu país no tiene ningún sentido. Manolo, en dos horas hay tiempo para hablar de todo. Sobre el Barça... dice Antonio que su situación es absolutamente artificial, tiene muchos más puntos que juego, y esto antes o después se acabará desmoronando. Y por último, dice otro que por favor no pasemos por alto el enésimo acto de cobardía de ayer del Cholo. Cada vez que marca un gol, planta el autobús como ha hecho toda la vida, pero este año ya no le sale.
Hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que empiezan a tener nubes sobre el Cholo Simeone, algo que parecía impensable. Enseguida abordamos ese tema, que es importante.
¡Al abordaje!
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes, de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
290 por un Volvo V40.
Cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta el 30 de noviembre, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros, IVA incluido. Más en volvocars.es. Ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también.
Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo en el Tertulión, tiempo de juego, cadena COPE, partidazo mañana a las 11:30, iba a decir. Sí. 11:30 de la noche, partidazo como cada...
El martes, ante el Caraba, un partidazo aunque algunos que tienen escasa información.
De poca monta, ha dicho...
escaso conocimiento,
El nuevo árbitro de tiempo de juego...
Todos estos que se meten en los números, tío, es que no ven la vida.
No, o sea, el Atlético Madrid-Caraba va a ser el partidazo de la jornada.
No, Pedrito, métete en el ordenador.
Para el Atlético de Madrid es el...
Vamos, si el Atlético Madrid no gana este partido es que no merece clasificarse.
Es tan importante como que si empata está fuera casi de la Champions.
Que va a ganar a Carabaj en el Metropolitano.
Pero yo pensaba que le iba a ganar allí y no le ganó. Pedrito.
Escucha, vale. He hablado hoy con una persona...
la pastilla esa y venga.
He hablado... trataros con respeto. Aquí
pero
solo,
si quiero más que mi
solo
vida,
nos faltamos la mayo, ¿eh?
No, si le quiero más que a mi vida, pero no tengo ni idea.
Lama, por cierto, me has mandado un mensaje que dice no me corrijas que no sabes. ¿A qué te refieres exactamente?
A lo del árbitro.
Ah, lo de Casai.
Sí, si no te importa. Como lo has hecho públicamente ya.
Pero mira, sacando mensajitos.
He
público.
Tenido el detalle de decírtelo para no dejarte mal en la antena. Pero como lo has dicho públicamente, pues te tengo que corregir.
¿Puedo leer el penúltimo que me has mandado, el penúltimo mensaje?
No, léelo. Sabes que yo no sé escribir. O sea, puedes leer lo que quieras.
El penúltimo es: qué bueno soy, cojones.
Eso será el teclado. Que se te
¿Pero
ha
puedo leer lo que tú me has contestado?
No. Vamos a respetar la intimidad de las personas.
El martes, el Atlético de Madrid se juega la Champions frente al Caraba, porque si no le gana al Caraba y no le gana a la Roma, lo demás sobra.
Bien, eso ya lo sabíamos.
Vale, lo sabíamos. Y para del otro día...
No, de lo que estamos hablando es de que la gente está empezando a mosquearse, algunos, con el Cholo. Te lo digo porque tengo atléticos alrededor de mi zona vital que ya empiezan a decirme... te voy a decir una cosa, pensé que nunca iba a decir esto, pero el Cholo la está pifiando en los últimos partidos, nos está echando atrás siempre cuando vamos 1-0.
Te voy a hacer muy rápido, ¿no?, la radiografía de lo que yo creo que es el problema del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene un problema de contundencia tremendo que le lleva a un estado de inseguridad. Y ese estado de inseguridad hace que en cada partido cualquier tesoro y cualquier moneda de oro que consiga la defiende como si fuera la vida. O sea, cuando se pone por delante y hace un gol, piensa, por ese estado de inseguridad, porque no tiene la pegada que debe tener, pues piensa que ese gol hay que defenderlo porque es el final del partido. Y cuando tú lo defiendes de esa manera, como lo hace el Atlético de Madrid, que tampoco ya es un equipo tan solvente atrás o en el sistema defensivo como lo era antes, ahora es más vulnerable porque incluso recibe goles por alto que antes era impensable, pues convierte eso en un cuadro de un equipo inseguro, un equipo que tiembla y que cuando tiembla, y sobre todo lo que yo veo en este Atlético de Madrid, que cuando baja de las revoluciones que le han hecho grande y que ha ganado todo, cuando baja esa intensidad es un equipo vulnerable.
Yo quisiera defender, Antonio, si te parece.
Mira, un defensor del Cholo, que lo querías decir antes. ¿Por qué?
Yo quería defenderlo por una sencilla razón. Si tú miras la tabla de clasificación, luego hablamos, si queréis, de la Champions, pero si miras la tabla de clasificación, el Atlético de Madrid no ha perdido ningún partido todavía en este campeonato, El Atlético de Madrid...
Bueno, pero hay empates que con la Liga de tres puntos son derrotas.
No, pero vamos a ver. El Atlético de Madrid actual no tiene que contar los partidos por los que no ha perdido, sino por los que ha ganado.
No, el Atlético Madrid,
de 14 partidos que tiene temporada, ha ganado 5.
Es que, no, el Atlético Madrid se tiene que comparar con los que tiene por encima de él.
De 14 era ambicioso,
de 14 ha ganado 5. ¿Qué te parece ese dato? De 14 ha ganado 5.
Pero es que ha ganado uno menos que el Real Madrid. Pero es que,
y dale, pero es que el Madrid está mal.
No, pero es que el Real Madrid tiene una plantilla y tiene 700 millones de presupuesto que no lo tiene.
Pero no estás hablando solamente de
Madrid. Y desde luego, también te digo una cosa, el Real Madrid podría fichar y no ha fichado. Pero o lo que ha fichado ha sido lo que ha recogido de los que tenía afuera, pero es que el Atlético de Madrid no podía fichar, es que el Atlético de Madrid está todo de pis y manos, es que el Cholo mirando fríamente
pero
los números...
¿Para ganarle al Carabaj hacía falta fichajes?
Oye, no, he dicho que la Champions, si queréis, la tratamos luego. Yo estoy
para
hablando de la Liga.
Y para ganar en Elche hacía falta... Claro, es que es lo que le reclama la afición del Atlético de Madrid.
Pero es que los goles no los mete el Cholo.
Claro, eso es. Pero el Atlético del equipo...
Los goles no los mete... Es que yo creo que la gente todavía no ha entendido una cosa.
Pero ¿y quién echa al equipo para atrás?
No, yo creo que cuando
el propio equipo se echa para atrás.
Yo creo que cuando un equipo se va para atrás es por dos razones. Una, porque no tienes la suficiente calidad individual para mantener la pelota, que es un gran problema que tiene el Atleti, que no tiene calidad individual en su centro del campo para mantener el balón, y dos, que yo creo que lo ha dicho Antonio, porque no estás seguro de ti mismo y para que la gente entienda,
te proteges
o te cagas y te echas para atrás. Dicho esto, si tú hubieras tenido contundencia, no te hubiera pasado la mitad de veces. Claro. Con 1-0 Gameiro se pone delante el portero, si la metes para abajo se acabó, los nervios, la pelota y el miedo. Pero si eso te pasa contra el Karabakh, contra el Elche, contra el Villarreal, contra el Susun Gorda, entonces el problema es que tú tienes un problema, pero no el Cholo. Lo tienen los que juegan, no, que no la meten ni al arco iris. Estabas hablando de que el máximo goleador del Madrid eran Asensio y Isco, creo que habéis dicho,
sí,
¿no?
En Liga con 3, sí.
Y aquí Correa.
Aquí Correa con 3.
Con 4.
Pero que se dice que el Atleti se pone 1-0 y se echa para atrás. Yo, que no creo que el Cholo esté entre los 50 entrenadores más valientes, digo valientes de ofensivos del mundo, también creo que el Cholo no les dice con el 1-0 nos echamos para atrás, porque cómo vas a ver el Cholo si llega el gol en el 5, en el 17 o en el 59. Sí, claro, o sea, no creo que no se lo diga. Ahora, es verdad que él debería de intentar ponerse a pegar berridos, andar al equipo para adelante, hacer algún cambio que signifique no nos echemos para atrás. Y creo que no es solo culpa suya, que es verdad lo que decís, que no retiene el balón.
Sí, pero hay dos maneras de echarse para atrás. El día del Barça lo discutimos aquí y llegamos más o menos a la conclusión de que era el Barça el que había echado atrás al Athletic porque tenía la pelota, apretaba.
Y para mí también por los cambios del Cholo.
Sí, bueno, ahí en el 82 el Cholo piensa que el 1-0 es el final del partido.
Hay que protegerlo.
Los cambios del Cholo, sí, bueno, pero ya llevaba un rato defendiendo atrás.
El día del Barça, ¿no?
Pero
ayer no hizo ningún cambio.
Pero ayer es distinto.
Sí, metió abierto.
No, uno digo, pero que no hizo un cambio de decir, por este cambio hemos perdido. Es que dejó a los mismos menos abierto por Gameiro.
Yo creo que ha habido partidos que sí le hemos podido acusar al Cholo, el equipo se ha ido para atrás o el famoso pasito atrás. Yo creo que ayer sí que es de los jugadores que se ponen 1-0 y quieren que se acabe el partido ya. Claro. Y se va,
o sea, con
se
el Madrid, Roberto, ¿no? Hoy con el Madrid hablamos de que son los jugadores los de la desidia. Es decir, pero con el Atlético es el Cholo el culpable.
No, bueno,
está diciendo
responsable,
lo contrario.
Desde luego responsable último siempre es el
que Roberto
el
está Cholo, defendiendo la misma teoría que yo. Es decir, que son los jugadores.
Ayer, en el partido concreto de ayer, yo creo que es un tema más de jugadores que del Cholo. En otros partidos yo he visto al Cholo no regalar el partido, pero sí proteger en exceso al equipo o no ir al partido en momentos determinados. Eso sí. En el de ayer yo creo que es un tema de inseguridad.
Mira, Roberto, ayer el Atlético
dice Manolo de que no tiene calidad el Atleti. Sí tiene calidad, lo que no tienen son confianza.
En ¿cómo
que
no tiene calidad?
¿Qué pasa que estamos hablando de un equipo de tuercebotas?
No, yo no he dicho que el equipo de tuercebotas. Yo digo que el Atlético de Madrid no tiene calidad individual para mantener el balón en el centro del campo.
Si se nota cuando tiene que abrir el partido del Atlético, cuando tiene que crear fútbol para romper un partido, se nota que es imposible.
El Atlético es un bloque, son homogéneos, luchan, pelean, corren. No sé. Primero, no tiene contundencia arriba, que eso ya creo que queda demostrado.
Pero,
no creo que haya nada
de esa calidad.
Y con el equipo
minutos
de ayer, su centro del campo no tiene calidad.
Vale, pero durante 60 minutos está en el campo del Villarreal y domina y tiene el balón lo que le gusta tener al Atleti, que no es una cosa
no,
que...
No, tener el balón no, Paco,
la primera parte no.
No, tener el balón no. Domina bueno. ¿Cómo domina? Pelota larga, triangulaciones,
pero
balón
domina,
rápido.
Domina.
Ahora, cuando tú vas ganando 1-0, ¿sabes lo que necesitas para defenderte? Tocar, cansar al rival. Como tú no tienes ese registro, porque
pero
no
tienes atrás.
Y porque no sigue igual.
Igual. Bueno, y entonces busca el plan B. ¿Cuál es el plan B? Me voy atrás a ver si
le
pillo
una cosa. ¿Sabes el problema? Yo creo también que cuando van 1-0 ven casi imposible meter el segundo.
Claro, es que no lo meten.
Claro, ahí está. Si es que no vamos a meter el segundo, o sea que vamos a defender este que tenemos.
Pero en otras épocas, cuando el Atleti se ponía 1-0 por delante, ¿cuántas veces
pues
hemos
visto? Igual.
Como bueno, el Atleti se te ponga 1-0 por delante, claro, estás líquido. Ya no puede.
No. Antes no era tan vulnerable defensivamente como es ahora.
He leído hoy un dato que era que el 80% de los goles que recibió el Atleti de cabeza.
Sí. No, el 80% no, te voy a dar un dato. De los 6 que ha recibido en Liga, 5 se los han metido de cabeza en área pequeña y el 6º se lo metió Raúl García también en área pequeña. Todos pelotas desde el costado, en área pequeña. Y voy a dar una cosa, Oblak es el mejor portero del mundo, pero un portero que mide 1,90 no le pueden rematar 6 veces en área pequeña.
Cuando te rematan todo de área pequeña es porque estás defendiendo muy atrás también, ¿no?
Claro, por supuesto. Claro.
Bueno, y porque Savic y Godín estaban juntísimos.
¿Alguien tiene alguna duda del Atleti frente al Karabakh?
Ninguna.
¿Ninguna?
No. Ninguna, por favor.
Es que si dudamos de ese partido...
¿A qué te refieres? Sí.
¿A que es una victoria clara del Atlético de Madrid?
Yo creo que clara no.
El momento que le gane al Karabakh
y se centra la cosa, sí, sí, sí. Yo creo que el Atleti se zumba la Roma.
Para ganar los partidos los hay dos. Que meter goles.
¿Qué tal está la Roma, Evangelio? ¿Mejor que el Atleti?
Es que dejó muy buenas sensaciones en el partido en Stamford Bridge contra el Chelsea. Yo creo que está mejorando. Le está cogiendo la idea a lo que quiere Di Francesco, su entrenador.
Pero
que llegó
este fin
verano.
De semana, por ejemplo, ¿qué ha hecho?
Este ganar fin de semana Bolonia, la Roma 1-0, ha ganado, sí. Ha ganado 1-0 al Bolonia, sí.
En Bolonia, sí.
Y el otro día ganó 1-0.
Al Bolonia, donde jugaba el hijo del entrenador de la Roma, por cierto. El hijo del entrenador de la Roma juega en el Bolonia.
Pero
y se han enfrentado.
¿Sabes cuál es el mal dato para el Atleti, Evangelio? No es cómo está la Roma. Es cómo está el Chelsea.
¿Y cómo está el Atleti?
Bueno, digo, sí, es capaz que en el gran partido Roma, del
sí,
martes...
El Chelsea tampoco está bien.
Por eso, en el gran es partido verdad. Del martes, que todos los del Atleti deben ir con el Chelsea, el problema es que yo estoy viendo al Chelsea. El Chelsea, después de lo que hizo aquí en el Wanda, ha pegado un bajón, vamos, pero brutal.
Con la lesión de Kanté.
Yo no sé si el Chelsea... Le dará para ganar a la Roma.
Quería decir dos cosas. Yo para el partido del martes no tengo ninguna duda en este equipo. Porque este equipo ayer, en las declaraciones de Juanfran, sobre todo, yo noté que había cierto dolor y rabia dentro del vestuario con lo que está pasando. Y yo creo que ellos saben que el día el Carabao es muy importante.
Eso no
para
mete goles.
Pero van a poner el modo Calderón que no pusieron ayer. El modo Calderón ayer, que lo echábamos de menos, apareció del minuto 40 al 45. Y crearon tres hombre. Ocasiones. Bueno,
tranquilo.
El Carabao
también jugó.
Te digo... Yo no tengo ninguna duda. Ahora, también te digo que un equipo como el Atlético de Madrid no se puede permitir fallar tantos goles claros que tiene en un partido. El otro día, en Elche, Vieto tiene 4 manos a mano. Es que, joder, es mucho hándicap para el propio equipo ganar un partido en el que falla una tras otra todas las ocasiones de gol.
Ayer el Atlético de Madrid pudo sentenciar el partido sin problema.
Claro, Gameiro tuvo una sola mano.
Gameiro tuvo una,
el partido es el martes. El partido es el martes a las 9:45 de la noche. El Carabao, ¿se sabe cómo está, Evangelio? Está igual que antes.
El Karabaj ganó 1-0 en el último minuto, es líder en su liga, en la Liga de Azerbaiyán, y hay que recordar que el Chelsea le metió 6-0 sí. en el partido que jugó.
Es que el partido del Atleti, si me perdonas, es el Roma-Chelsea.
Vale, resto de rivales de los españoles en Champions, ¿qué tal están?
Bueno, pues el rival del Madrid, el Tottenham, perdió 1-0 con el United sí. en Old Trafford.
Sin Kane.
Sin Harry Kane.
¿Cómo está Harry
Kane? ¿Qué es duda para llegar contra el Madrid?
Tenía un problema muscular que el día que metió los dos goles...
Sí, pero dijo Pochettino que era solo cansancio, y no era solo cansancio.
Evangelio, hoy he leído un dato que es, te lo juro para mí, el dato del año. Bueno, me imagino que lo sabréis. ¿Sabéis cuál es el futbolista que más balones le da a Lukaku en el Manchester United? ¿A que no lo sabéis?
De Gea.
De Gea.
¿Así? ¿Ah,
te lo juro.
Me lo imaginaba. Sí.
De Gea.
Porque juegan a eso.
El futbolista que más balones sí. le da a Lukaku en sí, un sí. partido bueno, en toda la temporada es De Gea.
El gol de ayer fue
es
así.
Es buen dato ese. ¿Eh?
El gol de ayer fue así.
Es acojonante, ¿eh?
Es que pues De Gea jugar de centrocampista.
Evangelio, decías.
El rival del Barça... El rival del Barça, el Olympiacos, perdió en el derbi de Atenas 1-0 con el Panathinaikos. Y el rival del Sevilla, que es el Spartak, empató ayer 2-2 en campo del Rostov. Eso han hecho los rivales.
Oye, por cierto, Evangelio, ¿por qué ha reaccionado tan mal Mourinho ante la cámara de televisión pidiendo silencio?
No he visto eso.
¿No has visto la imagen?
No la he visto, la verdad.
Ah, pues es una imagen donde se gira directamente, antes de saludar al entrenador del Tottenham, se gira y pone el dedo en la boca como Raúl en aquel partido.
Pero creo que tiene algo que ver con el público, Brotón, porque luego hizo unas declaraciones.
Sí, le preguntan en la rueda de prensa y ya dice eso, sí, de que la gente habla mucho.
Es raro para Mourinho, le tienen que haber calentado mucho.
Tener más calma, sí, repite varias veces.
No, pero dice que hay muchos que vienen al campo y que hablan y que no sabe qué hablan.
Y no es la primera vez que lo dice.
Y Mourinho ha cambiado.
No es la primera vez que lo dice.
Mourinho quiere ir a París.
Es otro.
Sí. Bueno, pues no le va a costar mucho tampoco.
Sí, pues será el próximo entrenador del Paris
Saint-Germain. Una curiosidad por cerrar el capítulo del Atlético Carabaj. Mañana el Atlético entrena.
Estaba cerrado ya, pero lo hablamos.
Sí, por eso, como veo que lo cierras, digo, bueno, por aportar una curiosidad, ¿no? Ahora que no está Pedrito, no va a llevar la contraria. Mañana el Atlético entrena en el Vicente Calderón.
Sí.
O sea, para que la gente, el que crea que es que el Vicente Calderón está derruido y está ya
derruido.
Existe y todavía está hábil. De hecho, bueno, todos los empleados de las oficinas siguen curando allí, por lo menos me han dicho hasta
oye,
enero.
Si
y el campo está en perfectas condiciones.
Una pregunta. Pedro,
no, déjalo, Pedro,
si sancionaran al Atlético de Madrid, Dios nos lo quiera, con el cierre de un partido del Metropolitano, ¿podría ir a jugar el partido al Calderón?
Si está el Calderón abierto.
Claro, el Calderón
pues lo
está ahí.
De decir, Pedrito.
Oye, eso sería increíble, ¿te imaginas? Sí.
Que es un tira... estadio 5 estrellas.
¿Sabéis por qué
el último partido en el Calderón sería?
¿Sabéis por qué entrenar al Atlético en el Calderón, no?
¿Por qué?
Porque el cuerpo técnico del Atlético de Madrid está muy, muy disgustado con el césped del Wanda.
Joder, pues se acaba de empezar.
Pues está muy disgustado porque dice que no ha cuajado todavía y que eso le está generando a muchos jugadores sobrecarga, no solo de su equipo, sino de equipos rivales. Ponen ejemplo, uno Morata, otro Iniesta, Coque. Dice que el campo está tan blando que sobrecarga a los futbolistas.
Bueno, pues...
Antiguamente... Pues que no eche más agua.
Que juegue en el Calderón no, otra vez. Que vuelva a
estar enero
al Calderón. Que vuelva a estar enero al Calderón.
El Vicente Calderón tiene hasta las redes puestas.
Sí, no, que está
están entrenando. Que están entrenando y jugando.
Entrenando.
No, pero si yo creo que hasta hay empresas que organizan partidos.
No, perdona. Juegan categorías. Hay juveniles que juegan ahí.
Hay filiales que juegan ahí, sí.
Sí, sí, sí.
Que antiguamente
sí.
En la Liga Española la sanción de clausura del campo te obligaban a jugar a 300 kilómetros sí. del campo tuyo, de tu sede.
Sí.
Pero eso ya se quitó y, por ejemplo, el Betis ha jugado partido de clausura en la Cartuja.
Y si ponen eso con dar varias vueltas a la M40, pues ya nos vale. Dar varias vueltas Venga. Y hace los 600
kilómetros.
Pues
ya kilómetros. Te veo que alguno tirado algún objeto vais al Calderón.
Hugo Ballester, Valencia.
Hola, Juanma.
El equipo de moda sigue. ¿Cómo?
Ramos en Atleti.
No, lo habíamos cerrado ya. El equipo de moda sigue, ¿eh?
Sí. Hablabais de datos impactantes. El Valencia ha hecho en 10 jornadas los mismos puntos que en 23 partidos de la temporada anterior. Lleva 7 victorias consecutivas, contando el partido de Copa del Rey en la Romareda, y también gana los partidos grises, los partidos donde no está Dani Parejo, los partidos de pierna dura, los partidos en campos complicados como Mendizorroza. También gana sin una buena actuación de Guedes, sin una buena actuación de Soler. Este es el Valencia de Marcelino, que hay que poner en situación. Persigue al Barça segundo a 4 puntos del líder y que, como dices, sigue imparable, sigue intratable. Y el próximo objetivo, porque se ha acuñado el leitmotiv del Cholo de partido a partido, es Leganés en Mestalla.
Albelda.
Muy buenas.
Hola, Murciélago. Como te hemos llamado tanto a las malas, a las buenas también. ¿Qué quieres decir del Valencia? Estás haciendo labores de padre, que tienes que hacer. Sí.
No, yo creo que es lo que vemos todos. Ha dado un cambio brutal. Cada semana se ve y tiene una línea muy positiva. Y ya está en la línea esta de que el otro día, sin hacer un gran partido, oye, pues solo la seriedad que le mantiene dentro del campo es capaz de sacar partidos complicados, porque no era fácil ganar en Vitoria el otro día.
¿Ilusionado? O sea, ¿tú crees que ese partido que nos viene de Valencia-Barça es el partido que puede marcar realmente el grado de ilusión de este equipo?
Yo creo que ahora mismo ilusionado estamos todo el mundo. No creo que por este partido la ilusión vaya a subir o a bajar. Sí que es verdad que, conociendo un poco lo que es la afición y la gente, como la cosa siga así y en ese partido pues consigas ganar al Barça, probablemente habrá gente que llegue a pensar pues cuotas mayores, ¿no? Que yo creo que es muy difícil.
Tú los consideras taruguitos, lo dijiste el otro día, ¿no? A los que piensen eso.
Yo es que pienso que a pesar de, incluso ahora, de estar por delante del Madrid, va a ser muy complicado. Y yo creo que la Liga así lo indica durante muchos años. Lo que pasa que, oye, también es verdad que hay años que ha tocado la lotería, ¿no?
Claro.
Entre ellos, pues yo tuve la suerte de que me tocara dos veces, o sea que...
Efectivamente, y bien tocada.
Pero jugando.
Hombre, efectivamente, jugasteis mucho en aquella época.
No, pero es verdad que siempre se dice que hay que esperar que los grandes no estén bien. Y de momento ya ves que bien no están. Porque no es normal la racha, por ejemplo, el Real Madrid, o estas derrotas que está teniendo, o 3 semanas sigas en casa sin ganar. Y
el Barça gana, pero no te
y eso,
no te
y el Barça llena. Pues todos vemos que gana y no acaba. Pero bueno, es verdad que en cuanto a calidad, pues no podemos dudar, ¿no?
Gracias, un abrazo.
A vosotros.
Gracias, Hugo.
Hasta ahora.
Y en Sevilla, Oliva.
Hola, Juanma.
Ha salvado el matchball Berizzo y ya estáis preparando la cita del Spartak, que es miércoles, ¿no?
Sí, la del miércoles, que es un poco como lo del Atlético de Madrid. Es una final también para el Sevilla. La victoria de anoche, ya de madrugada, ¿eh?
Dice Pedrito que no es una final.
Que no es una final. La del Atlético sí, la del Sevilla es un amistoso, ¿no, Antoñito?
Eso sí, claro.
Pero es mucho más rival el Spartak que el Caravac.
Bueno, no, me tenías solo razón, Oliva, con lo que me dijiste de Pedrito.
De aquí a Pedrito, sí.
De los partidos que hacía.
Que digo que la victoria de anoche ha servido al menos para apaciguar un poquito el ambiente y para que Berisso agarre un poquito de seguridad después de la semana negra de Bilbao, Moscú y Valencia. Entre otras cosas, Juanma, porque ha hecho cosas. De momento por poner un poco más de músculo en medio campo para cerrar más el equipo, con Ensonsi y Pizarro, darle ya la camiseta de titular posiblemente al jugador más en forma de este equipo, que es Sarabia, que está a un nivel excepcional. Ayer asistió, hizo un golazo del que dio el triunfo. Luego es muy importante que a este equipo le vuelva Ensonsi, que esa semana negra estuvo fuera del equipo. La recuperación de este jugador es absolutamente capital. Dicho lo cual, digamos que lo de anoche es una leve mejoría. que hay que confirmarla el miércoles en ese partido de Liga de Campeones, porque hay todavía lagunas. Sobre todo tiene una que creo que tiene poca solución, y es que hablabais de la poca pegada, hablaba Manolo de la poca pegada del Atleti, el Sevilla está en esa línea, ¿eh? Pegada tiene la justita, sí. Con 2-1 ayer puede cerrar el partido con el tercero, el cuarto y el quinto, no lo hace y sufre una barbaridad en los minutos finales. Y te digo que para ese partido del miércoles no llega el Tucu Correa, un jugador que andaba francamente bien, pero que se tuvo que retirar anoche con un pinchazo en el isquiotibial izquierdo, está pendiente de pruebas, pinta de que no juega el miércoles seguro.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
Paco González, ¿ves a Tomás como el futuro Casemiro del Atleti?
Puede ser. Tengo una gran discusión con Antoñito. Yo le preguntaba el otro día, partido en el Bernabéu, ¿Gaby o Tomás? Y él sí, decía Gaby, y yo decía Tomás. Yo creo que abarca mucho
más. Es que tú criticas mucho a Tomás.
No, yo no critico a Tomás.
Sí, porque no, yo no, oigo
yo,
la radio.
No, yo no critico a Tomás. Lo que pasa es que algunos le ven como el nuevo Patrick Vieira, y hay una diferencia.
No, pero tú le metes
Tomás
mucha caña.
Tomás y Patrick Vieira, no, hombre.
Sí, sí, le metes... Algo no, pasa
yo,
ahí.
Yo no
te saluda
en
un tren.
Yo soy crítico y objetivo, tú no.
Un pedazo de pelote.
Yo no soy objetivo con el Atleti.
En este caso, no.
Un pedazo de pelote.
Ya ves tú a mí lo que me viene Tomás. Lama, ¿crees que el Madrid necesita un central de clase mundial, teniendo en cuenta que Varane está como está?
Yo creo que el Madrid necesita un central.
Tomás Guas, ¿crees que Vinicius es el recambio de Benzema? ¿Vinicius?
Vinicius no es el recambio de nadie, es Vinicius. Pero ¿tú has visto
no, Vinicius? Pero planteándose la pregunta, ¿crees que cuando acabe Benzema traes a Vinicius y se acaba el problema? O sea, ¿y ya lo tienes sustituido, por decirlo de alguna forma?
Sin duda. Por cierto, le han pegado
no
una patada
un
9
de Vinicius, ¿eh? No es un 9.
Es un Neymar.
Brotons, no. Después de la distancia de 8 puntos, ¿si el Barça perdiera la Liga sería un fracaso?
Yo creo que en estos momentos sí.
Palomar, ¿dónde está De Best?
Pues hoy haciendo aspavientos.
Rico, el Barça lleva ya 28 puntos de 30 posibles. ¿Qué nota le das a Valverde hasta ahora?
Un 8. Y los otros dos son la excelencia del fútbol, que tiene los resultados, pero no tiene el juego.
Gracias a todos. Buenas noches.
Hola.
Hasta luego.
Ahí viendo el tema de Palo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Que no te cuenten películas.
En Ocasión Plus compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Requiem de Verdi en el Teatro Real.
El 1 de noviembre disfrute del Requiem de Verdi con un coro de 150 voces y orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en teatroreal.com.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tramo final de tiempo de juego. Vamos rápidamente hasta México para ver si hay alguna noticia de última hora. En el día en el que Sainz no ha acabado la carrera, en el día en el que Hamilton ha sido campeón del mundo, y recordemos la posición de Alonso en este gran premio. Carlos Miquel.
Hola, décimo. Ha logrado un punto y una buena remontada saliendo desde la 18ª posición. Bueno, te puedo contar la noticia, es que sigue la fiesta en Mercedes, que se va a extender a un local de México DF y que ha habido polémica porque Niki Lauda ha dicho que no entiende el movimiento de Vettel en la primera curva. Recordemos que Vettel se ha tocado con Hamilton en la primera curva.
Y le ha reventado la rueda.
Y le ha reventado la rueda, evidentemente, le ha reventado la rueda y Niki Lauda le ha tirado un tantarantán diciendo que no entiende por qué se ha movido así, porque tenía espacio de sobra. Sí que es cierto que ha habido corrección por todas las partes y que Vettel le ha felicitado y le ha dado un abrazo reconociendo el merecido campeón, que es lo que suele pasar en la Fórmula 1, que siempre el que gana, también en otros deportes, es el merecido campeón. Y fíjate, ha habido hasta por Twitter, Fernando Alonso le ha felicitado a Lewis Hamilton y le ha respondido el community manager de Mercedes diciendo qué bonita la pelea entre los dos en las últimas curvas, dos verdaderos campeones. Así que día de fiesta en el Gran Premio de México, en dos semanas más.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Y las motos se vienen para España. En dos semanas en Valencia se decide el Mundial de MotoGP. Hoy Dovizioso ha ganado y lo que tiene que suceder para que Márquez gane el Mundial es que quede al menos entre los 11 primeros en la carrera de Valencia. Es decir, que no haya ningún percance. Digo, tiene que pasar eso si es que Dovizioso gana la carrera. Está de regreso para España Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Juanma?
No sé si Márquez está ilusionado con lo de Valencia o pensaba que ya iba a venir con todo resuelto.
Yo creo que pensaba que iba a llegar con todo resuelto. Lo que pasa es que también se dio cuenta a lo largo del fin de semana que Dovizioso no pensaba ponérselo fácil. Hay que reconocer que desde el primer día le ha estado apretando y eso pues ha hecho que le llevase un poco al límite, y él también era consciente de que lo que no podía hacer en estos momentos, porque el año empezó un poco regular en tema deportivo, era fallar y mucho menos hacerlo en agua. Es una situación muy, muy complicada. Él ya decía, si en otros momentos noto un movimiento de la moto aprieto, en una carrera como estas no puedo hacerlo porque habría tirado por suelo todo lo que he hecho, así que ha decidido aguantar ese cuarto puesto. Dovizioso ha ganado por delante de Lorenzo y va a llevar el Mundial abierto hasta Valencia. Yo creo que, y eso lo ha hecho el propio Dovizioso, tiene muy pocas opciones y básicamente va a basarse todo en que pase algo. Que haya un problema mecánico, que haya una caída de Márquez, y él encima tiene que ganar. O sea que tienen que darse muchas cosas para que Dovizioso sea campeón del mundo, pero la tensión de jugarse el título en la última carrera siempre puede pesar y va a ser muy interesante ver lo que pase ese domingo 12 de noviembre en el circuito de Cheste.
Bueno, esperamos por supuesto juego limpio, por parte de todos, ¿no? Nadie duda
sí,
de eso, ¿no?
Hombre, yo creo que no, bueno, por lo menos por parte de Dovizioso seguro que no va a haber juego sucio,
claro.
ni por parte tampoco de Jorge Lorenzo, compañero de Dovizioso, para el caso de que alguien piense que va a hacer algo por su compañero, porque no es para nada el estilo de Jorge. Luego ya se aparece en terceros factores, esto ya no lo podemos saber, porque la carrera mandará, pero a priori esperamos que sea una carrera limpia en la que todo se decida con lo que pase en la pista y sobre todo con cómo cada uno sea capaz de gestionar esa tensión que se vive cuando se tiene que resolver un título.
Ya tenemos campeón del mundo de Moto2 también, Morbidelli, hoy campeón del mundo antes de comenzar la carrera por la lesión de Luthi, y lo de Joan Mir, que es espectacular, con la décima victoria de la temporada, ya recuerden, era campeón del mundo desde el pasado fin de semana. Borja, te esperamos en España, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Y antes de cerrar, conexión con Paniagua para hablar de básquet. Hola, Pani. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Lo último es que San Antonio ha perdido 97-94, ¿sí?, con los Pacers. Segunda derrota consecutiva del equipo de Gasol, que ha hecho 17 puntos, 5 asistencias y 5 tapones. Pero de la liga doméstica, de la ACB, situación sorprendente del Barça, ¿eh? Otra derrota.
Hay dos equipos que están sorprendiendo. El Barça y, por, en negativo, digo, el Barça y el Baskonia. Pero sobre todo el Barça, que empezó bien, pues se ha venido abajo. Lleva 5 derrotas consecutivas, si sumamos la Euroliga y la Liga CB, y su patología, pues bueno, parece muy evidente, ¿no? Es un problema de actitud defensiva, el equipo está defendiendo muy por debajo de lo que se espera de su talento en ese área del campo, y luego pues tiene también algunos problemas de dirección de equipo, con un pressing por debajo de sus posibilidades, un base muy defensivo que no está defendiendo bien, pero bueno, hay que tener paciencia. Yo ya he leído incluso en Twitter y tal que hay gente que pide ya la cabeza de Sito Alonso. Yo creo que no hay que espantarse, hay que dar continuidad al proyecto. Se han hecho muchos fichajes y supongo que el Barcelona poco a poco irá remontando, pero sí es verdad que 5 partidos consecutivos, incluyendo 2 competiciones importantes para un equipo como el Barça, siempre es muy alarmante.
Gracias, Pani.
A ti y adiós.
Un abrazo.
Y no nos cansamos, Juanma, de agradecer a nuestros oyentes, porque hoy, una noche más, ha sido impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido, y vamos a ver qué nos han querido dejar hoy.
Es tanta vuelta que el Madrid elige los partidos. Y este año la motivación la tiene la Champions. La Liga la ganó el año pasado y este año los partidos de Liga son trámites. Así de claro. Y no hay más. Y veréis el miércoles en Londres.
El Madrid cometió un error garrafal estratégico a principio de temporada y fue no fichar a Mbappé, porque con Bale, que es un jugador de cristal, no se puede contar, y Cristiano tiene 33 años que los va a cumplir y está en su declive. Yo no digo que con Mbappé hubieran ganado hoy, pero te multiplica las opciones en ataque, porque es un jugadorazo.
Sí, vamos a ver, partidazo, soy José Antonio. Sacar a decir que al Madrid que no mete goles, que le falta definir. O sea, pero tenemos que definir. ¿Pero nosotros quién somos aquí ahora? ¿Futbolista o académico de lengua de país definiendo?
Hasta luego, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana, a partir de las 11:30, partidazo. Cadena COPE. Estamos en semana de Champions. Va a estar interesante la cosa. Ha sido un placer. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.